al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños.
Muy buenas noches, familia. Aquí estamos una noche más en esta segunda semana de confinamiento, que no es una segunda semana, es que quedan dos semanas menos para estar encerrados en casa. Ya sabéis, llamadme al 915739725, 915739725. Y enviadme mensajes a nuestro WhatsApp 681-2053-27 y canciones dedicadas y lo que os dé la gana, que para eso estamos y para eso está la noche también, pues para desparramar un poquito, ¿no? Aunque estemos en casa, nuestro correo a medialuz@esradio.fm, amedialuz@esradio.fm, porque también necesito cartas de amor. Están llegando muchas, mil gracias por participar de este modo, porque este es amor en A Media Luz. Lo hacemos entre todos, Amalio, Alma y yo, junto a vosotros. Claro que sí, lo único que necesitamos es amor, muchísimo amor. Yo desde luego necesito muchísimo amor. Hoy he tenido un día, amigos. Ay, qué día he tenido. Me ha dado un ataque de alergia, se me ha partido una muela, me he tenido que ir corriendo en un taxi en un Madrid desierto. Nada en comparación con cosas muchísimo más graves. Pero estoy así que bueno, como ha sido todo pesado y complicado, pues eso, que necesito amor, que os necesito, que necesito vuestras llamadas. 915739725. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Quién eres? Ayanta.
Pues soy José.
José, qué maravilla, has llamado el primero, ¿eh? ¿Estabas ahí preparado?
Sí, estaba pendiente, sí. Tenía muchas ganas de hablar contigo.
¿Cómo estás? ¿Desde dónde llamas?
Pues de Zaragoza.
¿De Zaragoza? ¡Ole! Sí. ¿Eres maño?
Bueno, vivo aquí, pero no soy maño. soy nacido en Euskadi.
Ajá, bueno, ahí, muy bien, muy bien. Pues, hombre, una raza así, correosa.
Buena mezcla, ¿no?
Buena mezcla, sí. ¿Qué tal llevas estos días? ¿Qué haces? ¿En qué situación estás?
Pues enclaustrado
en casa.
Uh-huh. Sí, encerrado, pero concienciado.
Concienciado, eso es importante. Yo lo que pasa es que estoy empezando a perder la conciencia, y eso que vengo aquí a trabajar.
No.
Y la conciencia no, la paciencia, más que la conciencia. Oye, hay que decirlo, tampoco vamos a decir que todo bien y que estupendo y tal, ¿no?
Es duro, pero bueno, hay que aguantar, ¿no?
Por supuesto.
Por el bien de todos.
Claro que sí. ¿Cómo te organizas tu día?
Bueno, pues sigo una rutina, pero al final estoy solo, entonces... Pues hago un poco de ejercicio, leo, escucho música, pues me imagino que lo que la mayoría de la gente, ¿no? Ve alguna peli, alguna serie, pues un poco de todo.
Oye, qué voz tan bonita tienes, ¿no? ¿Qué voz tan bonita tienes?
Bueno, a mí me parece más bonita la tuya.
Ah, ¿sí, eh? Querido, ¿andas enamorado, enamoriscado, solo, acompañado? Harto,
porque
aquí tenemos de todo, ¿eh? O sea, tenemos también los que están hartos y las que están hartas.
Yo estoy enamoradísimo. Lo que pasa que me ha pillado el coronavirus y pues me ha separado.
¿Ah, sí? ¿O sea?
De momento.
¿O sea?
No, ¿sí? ¿Hola?
Sí, sí, pero digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te ha separado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Pues que como nos ha pillado el encierro este, pues a mí me ha pillado aquí y a... Y a mi chica, pues, me le ha pillado...
¿Allí?
Allí. Así que, bueno, está siendo un poco duro, pero lo superaremos.
Pero, hay, o sea, que no os podéis... No, claro, no os podéis juntar de ninguna manera.
No, no.
Hay muchas personas que están así, ¿eh?
Claro, claro. Sí, sí, no somos los únicos. Pero, bueno,
¿y cómo lo lleváis?
Un poco de paciencia...
¿Cómo hacéis?
Como mucha gente, por videollamadas. Sí.
Videollamadas.
Que es lo más cercano hoy por hoy, ¿no? Así que por lo menos nos vemos las caritas.
Ya. ¿Y cómo empezó esa historia de amor?
Pues mira, pues es
¿cuánto
curioso.
Tiempo lleváis? A ver, pues cuéntamelo todo. Mira, son las 12:39 de la noche y lo quiero saber todo porque soy un bicho curioso.
Sí, te lo voy a contar porque además seguramente me esté oyendo ella y bueno, la da ilusión.
Pues la mira, saludamos. Historia, ¿cómo se llama?
Se llama María.
María. Menudo novio tienes, ¿eh? Aunque sea así a lo
sí,
lejos.
Sí, hazme la broma. María y José. José y María, sí.
Exactamente.
Pues, es así. Estábamos predestinados.
Sí, desde luego.
Sí, era algo inevitable. Nos conocimos en el instituto. Y que era, curiosamente era un instituto femenino, ¿no?
O sea, ¿y tú qué hacías por ahí?
Que había bastantes chicas, pero bueno, era femenino, pero cuando yo entré ya era mixto.
Ah, o sea que eras el único chico en ese momento de transición, ¿no? Que había dos chicos
bueno,
y 70 chicas.
No el
chicas.
Único, pero había pues había 40 y tantas chicas y estábamos 7 chicos.
Pues un auténtico paraíso.
Sí, efectivamente. No te lo voy a negar.
¿Y entonces
pero
qué
bueno, pues nada, pues fue como un amor a primera vista, porque en cuanto la vi se me llenaron, el estómago se me llenó de mariposas, vamos. Uh-huh. Y no podía evitar mirarla. Lo que pasa que, bueno, pues ya sabes, la adolescencia es un momento efervescente, es un volcán interior que luego no sabes gestionar, ¿no? Afortunadamente con la edad va cambiando, pero entonces no me atreví a lanzarme, vaya. Así que perdíamos mucho tiempo y al final la vida pues te va separando y bueno, pues acabamos la carrera, cada uno se fue para un lado y perdimos el contacto. Entonces fue como un amor platónico que nunca llegó a... en aquel momento no llegó.
¿Y entonces os volvisteis a encontrar luego?
Sí, yo me casé.
No me digas.
Soy padre.
Sí.
Y bueno, pues al final, pues bueno, la monotonía de una relación, pues en nuestro caso hizo que por mutuo acuerdo, pues lo dejáramos Y tal fue el destino que un día en el metro, en Madrid, pues me tropecé con María.
Qué fuerte, ¿eh? Lo del metro y los trenes, yo lo digo siempre, son tremendos. Hay una energía ahí.
Hay que coger el metro, está claro que hay que coger el metro.
O sea, para enamorarse si hay...
Público.
Bueno, ahora no hay que coger el metro, si no es necesario. Pero más adelante, si uno quiere enamorarse, hay que coger el metro o el tren.
Sí, sí.
Bueno, ¿y entonces te la encontraste en el metro y...?
Bueno, pues curiosamente ella había roto una relación desde hace unos meses y bueno, pues como ya había crecido, pues ahí ya me lancé y bueno, empezamos con una primera cita y hasta hoy.
Es decir, ¿cuántos años lleváis?
Pues,
un montón.
Llevamos, va a ser 6 años ya.
6 años.
Juntos.
¿Y hay boda o no hay boda?
Bueno, de momento no.
No hay
boda. Pero no nos hace falta. De momento. Si ella me lo pidiera, lo haría, ¿eh? De todas formas.
Pero si se lo tienes que pedir tú, vamos a ver. O sea, no es que sea yo muy...
No es algo escrito tampoco.
No es algo escrito, pero a mí me gusta que sean ellos.
¿Tú estás casada, Yanta?
No.
Ah.
No.
¿Y eso? ¿No te lo han pedido nunca o qué?
Sí, me lo han pedido, sí. Pero digamos que soy una... No muy afortunada en el amor, la verdad. Por eso hago un programa que se llama Es Amor, para ver si consigo entender algo en algún momento de todo este tinglado. En realidad no lo hago por vosotros, lo hago por mí. Es broma. A ver si hablando con todos vosotros, pues llego a alguna conclusión al respecto. ¿Verdad?
Uh-huh. Bueno, no está mal.
Bueno, y María, pues ¿le podemos dedicar una canción o algo? ¿Le dices algo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, que la quiero con locura y que sí, podríamos dedicarle una canción.
¿Tenéis una canción así favorita?
Pues te puedes creer que no. No tenemos una canción única. Tenemos varias.
Bueno, si quieres te pongo canciones durante toda la noche. No sé. Tú lo que me digas, ¿eh? Que yo estoy aquí para serviros.
No, pero puedes hacerme un gran favor, Ayanta, y ponernos una canción romántica para María y para mí, pero dedicada por ti.
Vale, pero me tienes que decir qué canción, ¿no? O le elijo
no,
yo.
No, sorpréndeme.
Ah, te sorprendo.
Porque así, como te digo, que no tenemos una canción exclusiva.
Bien, me parece
la que
bien.
Tú nos pongas a partir de ahora.
O sea, que eres
canción.
De los que le dan la vuelta a la tortilla, ¿eh?
Sí, hay que darle, ¿no?
Hay que darle, hombre. Es un arte lo de darle la vuelta a la tortilla. Querido José, muchísimas gracias por tu llamada.
Es un programa maravilloso.
Gracias.
Me encantó.
Y que vaya muy bien y que os podáis ver lo antes posible, ¿de acuerdo?
Pues en cuanto nos dejen salir de casa, nos juntaremos con abrazo maravilloso.
Y ese encuentro va a ser precioso. Uno más para recordar.
Exacto.
Gracias, José. Un beso enorme. Buenas noches.
A ti, un besazo. Buenas noches.
Radiohead para José, para María. Gracias por llamar. Says that won't be. Y más llamadas, vuestras voces en esta noche algo fría, por lo menos en Madrid, 915739725. Llamadme, Germán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, encerrado.
Bien encerrado, quieres
bien
decir,
encerrado,
¿no?
Juntos, sí.
¿Duermes bien? ¿Cómo estás de tu estado de ánimo?
Bueno, un poco agridulce, supongo. Uh-huh. Hay veces que se lleva mejor, pero otras, sin embargo, lo veo uno un poco oscuro. Pero bueno, es por momentos también.
Sí, ¿qué, cuántos años? Pero parece que estás en medio de un vendaval en lugar de en tu casa.
¿Sí?
Sí. Hace un poco de ruido el teléfono. ¿Que, llamas desde Madrid?
Llamo desde Coruña.
¿Desde Coruña? ¿Y a qué te dedicas?
Yo soy fotógrafo.
Uh-huh. Y me dicen por aquí que llevabas 3 días trabajando para Inditex cuando ha empezado esta crisis del coronavirus.
Sí.
Y has tenido que dejar de trabajar. ¿Cómo ha sido eso?
Sí, la verdad es que nos mandaron para casa. A los 3 días de estar trabajando. Pero bueno, la verdad es que fue una medida de precaución preventiva que fue la mejor decisión. La pena es que no he podido apenas empezar a trabajar.
Qué pena, me imagino que estabas contentísimo con este trabajo.
Sí, súper. La verdad es que, bueno, el trato que hemos recibido todos los empleados es súper bueno por parte de la empresa. Bastante contento.
¿Y en qué términos ha quedado la cosa? ¿En retomar? ¿En cuanto...?
Sí, bueno, yo de hecho sigo trabajando, teletrabajando.
¿Y cómo puedes trabajar siendo fotógrafo? Cuéntanos, ¿en qué consiste
pues,
tu trabajo?
Pues
cuéntanos, estamos... que aquí estamos deseosos de saber lo que pasa en las casas ajenas, ya que no podemos salir de casa, nos enteramos de cómo se organizan los demás, ¿no?
Nada, pues estamos trabajando todo el equipo, un poco pues buscando inspiración, ese tema, esa cosilla. Buscando referencias un poco, analizando pues todo lo que se puede hacer con un ordenador. Al final, al no tener el estudio de fotografía en casa, pues lo que podemos hacer desde nuestro escritorio.
¿Tú crees que este puede ser una etapa especialmente creativa? Porque la verdad es que a veces cuando uno está viviendo algunas dificultades es cuando aparecen ideas innovadoras y también a lo mejor en el mundo de la fotografía pasa lo mismo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, totalmente. De todas las grandes crisis surge un movimiento artístico bastante pronunciado y creo que ocurrirá lo mismo con esto, seguro. O sea, cuando ya está ocurriendo, de hecho, creo que está despertando la creatividad de mucha gente.
Uh-huh. Y tú además tocas el piano.
Sí, la verdad es que me está salvando totalmente esa compañía porque aquí vivo solo y bueno, la verdad es que
socializar. O sea, que estás solo en casa.
Totalmente solo en casa, como la película, sí.
Bueno, en la película era el anciento y la madre, ¿no? Pero pero sí, como en la película. Y te has organizado lo que dicen, ¿no? O sea, como una, digamos, una rutina para
mantenerte
activo.
Totalmente.
Y en forma y todo eso.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, he empezado a hacer yoga, que lo tenía planteado de hace mucho tiempo, pero lo típico que nunca tiene la ocasión.
Uh-huh.
Y bueno, ahora como precisamente tiempo es lo que sobra, pues por la mañana me pongo y sí, me marca la rutina un poco para el resto del día. Y hago eso que dicen de ducharme, vestirme como si fuera casi a trabajar.
Claro, yo creo que de verdad es muy importante, ¿eh? Porque
súper,
si
sí,
no, vamos a salir de esto pues a cuatro patas, ¿no? Y no puede ser. Tenemos que salir erguidos y bien orgullosos de haberlo conseguido. Y Germán, ¿tienes algún amor así por videoconferencia tú también? Porque vemos que ahora muchas parejas, si ya nuestra vida era bastante internauta antes, ahora ya es que es la pera, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que no, estoy soltero, pero bueno, también creo que gracias a esta cosa tan negativa, también he sacado tiempo para abrirme la típica aplicación del ligoteo.
No me digas.
Y sí, bueno, y al final, pues, yo qué sé, encontrar gente, aunque sea a través del móvil, y claro, posponer el café o la cerveza para conocernos, porque ahora mismo está complicado.
Claro, o sea que no se puede llegar con la aplicación de ligoteo a ese momento del casting,
claro,
que digo
claro.
Yo. O sea que no, pero por lo menos chateas, ¿o qué?
Sí, eso es lo guay, que bueno, puedes conocer a la gente un poco más. Sí,
Oye,
te cuentan.
y dime, porque esto es, yo me imagino que tú eres mucho más joven que yo, y yo jamás he utilizado este tipo de aplicaciones, ni he intentado ligar por, pues eso, en Tinder, ni nada de eso, no tengo perfiles de estos, y quería saber si en este caso llega un momento, después de que uno ha chateado un poco, en que ya a lo mejor puedes hablar por teléfono y verte las caras. Porque ahora mismo, si no, se pospone todo eternamente, porque no sé cuándo vamos a salir, la verdad, ¿no?
Sí, bueno, a mí, bueno, yo que soy un poco, no sé por qué, pero me da un poco más de palo hablar por teléfono que escribir.
¿Cuántos años tienes, Germán?
Yo tengo 28.
Es que eres millennial, ¿no?
Sí,
o sea,
claro,
¿qué es eso?
Sí.
Que es que, claro, da más palo hablar que hablar de verdad que chatear.
Pero bueno,
quizás. Es que es más complicado.
Quizá hagan como esta gente que leí en una noticia de quedar en el supermercado y a la vez que te abasteces, pues bueno, pues flirtea un poco con...
No, un poco no. Parece que el supermercado se ha convertido... Vamos, que hay que ponerse guapísimo para salir al supermercado y ver qué pilla uno y no es una lata de lentejas, ¿no?
Exacto. Bueno, va por naranja, por
sí.
media o por una entera.
Por una entera. Bueno, medio kiwi, ¿no? Que también va bien de pronto,
sí,
¿no?
A
tampoco
mí viene
tiene
bien.
Que ser una media naranja. Lo que sea. Oye, y antes que ahora, ¿has tenido así un gran amor que nos puedas contar? ¿O nos quieres
pues,
contar?
La verdad es que, bueno, quizá gran amor, yo diría que hace ya por lo menos unos 3 años, 4.
Bueno, pues cuéntanoslo.
Que no tengo amor.
El amor así en pasado es muy bonito, es muy evocador.
Bueno, fue una cosa así un poco... Fue fugaz, pero fue intensa.
Sí.
Y acabó como el rosario de la aurora, pero bueno, yo creo que de estos amores que acaban mal, pero con el tiempo le coge estima y lo ves desde otro punto de vista.
Pero como el rosario de la aurora, ¿porque te rompió el corazón o porque
sí, sí.
¿Te rompió el corazón?
Tarifamos, uno a Londres y el otro a California.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Se nos rompió el amor, como dicen.
Se nos rompió el amor, menuda canción, ¿eh?
Sí, sí. Total.
Pero, ¿y no nos vas a contar nada más? No sé, ¿cómo fue? Bueno, ¿qué pasa? ¿No quieres?
Dime,
yo entiendo
que
no quieras, ¿eh? Hombre, es que, pues una historia de amor hay que contarla. Pues mira, pues,
esa
persona...
Típico, sí.
Sí, a ver, te escucho.
Amigo del grupo de amigos,
sí.
Que, bueno, nunca te fijas en él.
Uh-huh.
Pero de repente llega un día en el que no sabes por qué, pero te parece la persona más maravillosa del mundo.
Uh-huh. O sea que tienes un clic ahí, ¿no?
Sí, totalmente. De nunca percatarte de ay, qué interesante, qué tal. Sin más, hasta que un día de repente haces clic, totalmente. Y bueno, la verdad es que fue bonito. Y nos fuimos de crucero y todo.
¿De crucero?
Sí, sí.
¿A dónde os fuisteis?
Señores mayores.
No, hombre, como señores mayores, ¡qué gracioso eres, Germán! O sea, ¿os fuisteis de crucero a dónde?
Fue por el Mediterráneo. Sí, desde Barcelona hicimos así Italia, todo eso. Y fue muy guay. Lo que yo te digo, que fue corto pero intenso.
Uh-huh. ¿Y luego?
Y nada, cuando se acabó el verano, se acabó el amor.
¿Se os rompió el amor?
Se nos rompió el amor y, bueno, pues al final se enfrió la cosa y poco a poco.
¿Y seguís manteniendo, mantienes una relación de amistad con él?
Pues es que sí, tenemos buena relación, cordial. Y como se fue de España, la verdad es que a mí me vino muy bien. Pero bueno, la verdad es que tenemos una relación cordial. Cuando nos vemos, nos llevamos muy bien.
¿Pero y entonces no te has vuelto a enamorar después de este amor roto? ¿Porque te has quedado así como un poco mustio? ¿O porque te da miedo? ¿O porque...?
Puede ser. La verdad es que nunca como que me he parado a analizarlo, pero puede ser que a lo mejor... No sé, tampoco ha aparecido la persona que como que me haya hecho clic otra vez, ¿sabes? Que no sé.
Bueno, seguro
que
después
de este
confinamiento va a aparecer la persona que te haga clic.
Sí, bueno.
Y entonces me llamas y me dices, Ayanta,
he
hecho clic.
Sí, 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 sí.
¿Eh?
Te llamaré para darte la buena noticia.
Germán, una canción que te apetezca escuchar, para ti o para quien quieras.
Me gustaría mucho escuchar una canción de Amaral que se llama El universo sobre mí y creo que es bastante... propia para estos momentos. Hablar de un mal momento, pero que bueno, que todo se puede sobreponer y seguir adelante.
¿Y se la quieres dedicar a alguien?
Pues se la quiero dedicar a mi amigo Manuel, que fue su cumpleaños hace poco.
Uh-huh.
Y que a pesar de que nos separan casi 1,000 kilómetros de distancia, pues que me acuerdo de él.
Qué bonito, pues pues ahí va para Manuel. Buenas noches, querido Germán, y
buenas
ya sabes,
noches.
En cuanto haya clic, y antes,
sí,
si quieres, tú me vas llamando, que
vale,
aquí
vale.
Tenemos muchas noches, ¿vale?
Genial.
Buenas noches, gracias.
Gracias.
Quiero llorar.
Y vamos ya con la carta de amor elegida esta noche, pero antes os recuerdo que podéis enviar cartas de amor a nuestro correo electrónico a medialuz@esradio.fm, a medialuz@esradio.fm, que necesitamos cartas que no tengan más de 30 líneas para que las podamos leer aquí en el programa y que hay premio. Dentro de un par de semanas sabremos el ganador de esta tanda de cartas. Y el premio es Un mar violeta oscuro, el libro que escribí en audiolibro, editado por Planeta. Así es que otra manera de leer y de escuchar. Además, lo grabé con mi voz, con la voz de Eva Guillamón y otras voces preciosas. Creo que ha quedado muy bien y que es un regalo muy, muy bonito. Así es que os animo a escribir estas cartas. Esta noche hemos elegido la carta de María Dolores López Morales. Es una carta preciosísima, muy especial, porque María Dolores es profesora y ha escrito una carta para todos sus alumnos, esos alumnos que ahora mismo no están pudiendo ir a clase. Mis queridos alumnos, 13 días han pasado desde que cerraron los coles. 13 días hemos tachado en el calendario y no escucho vuestras voces, vuestras risas, vuestras preguntas, vuestras carcajadas cuando dice alguien una tontería. 13 días han transcurrido y no veo vuestras caras sonrientes. 13 días que no río con vosotros, que no nos reímos juntos. 13 días que no me enfado. 13 días que no se dice con rojo la fecha, con azul el enunciado y los márgenes y los renglones libres. ¿Cómo se pone la hoja, horizontal o vertical? 13 días que no me saludáis por el pasillo y no me dedicáis sonrisas ni miradas cómplices. 13 días que no escucho vuestras benditas quejas. 13 días de trabajo por internet o teletrabajo. 13 días menos para vernos, para abrazarnos y para celebrar que lo hemos superado. Lo tenemos en la puerta de nuestra clase y nos ha empapado de fuerza. Es nuestro lema y ahora hay que repetirlo más que nunca. No somos perfectos, pero juntos hacemos un equipo maravilloso. Soy una privilegiada con contar con vosotros, con vuestras familias, cómplices e interesadas en vuestro futuro, en vuestro esfuerzo y trabajo diario. Sois unos chicos estupendos que tuve la enorme suerte de encontrarme con vosotros hace 3 años. Unos años que han sido maravillosos. Me he reído muchísimo y me he divertido tanto que no hay palabras para expresaros las inyecciones de vitamina que me dais todos los días. 13 días que hemos tachado en un calendario, pero son 13 días menos para reencontrarnos todos. Sé que son tiempos difíciles, raros y muy extraños. Días que no sabemos nada de ellos porque no se ha vivido nada así. Pero esto no es excusa para seguir adelante, para no seguir adelante, para luchar, para ser pacientes y tener la esperanza de que esto acabará pronto. Os quiero mucho, mis achuchables. Os quiero un montón, equipo. ¡Qué equipo! ¡Equipazo! Todo terminará pronto. Todo terminará bien.
Send the dark on. disappointed and sore. In my thoughts I have bled for the riddles I've been fed. Another lie moved over. White horses, they will take me away. And that tender
...91-573-9725... este es el número del teléfono al que podéis llamar para hablar conmigo, para hablar con nosotros, para conectaros con ese radio. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, querida?
Bueno, pues aquí me tenéis escuchando, que me acompañáis muchísimo.
Ay, qué bueno.
Es que estoy sola ahora.
¿Estás solita?
Sí.
¿Ahora o siempre?
Ella en Barcelona y él en Madrid.
¿Y tú entonces, dónde estás, Carmen?
En Oviedo.
Uy, sí, los tienes todos lejos, ¿eh?
Sí, y además ahora que no pueden acercarse, fíjate.
Claro, yo estoy igual, ¿eh? Estoy igual que tú. O sea,
sí.
que sé lo que eso
es tremendo.
Significa. Sí,
sí, encima
sí.
Pues falleció mi esposo.
Ajá.
Y pues eso.
¿Hace cuánto falleció, Carmen?
Pues mira, hizo 2 años en febrero.
Sí.
Sí.
¿Y qué edad tienes? ¿Te lo puedo preguntar?
Sí, 81 años.
Oye, pues tienes una voz muy juvenil, ¿eh?
No, y si me ves de presencia, también la gente se queda asustada cuando me ve.
Bueno, asustada, ¿no? Encantada.
Mira, fui profesora de educación física y eso a lo mejor influye mucho para...
Claro, claro.
Sí, sí,
y en estos días así en que no puedes salir a la calle, ¿te estás manteniendo en forma de algún modo?
Escribo algo. Hago labor, bueno, procuro.
¿Pero te mueves físicamente?
Sí, sí, sí,
sí,
cómo no, claro, no paro. Y además ahora la asistenta no puede venir, pues lo tengo que hacer yo.
No, bueno, pero es que yo creo que este es un mensaje, Carmen, muy importante para toda la gente mayor que nos escucha, que sé que,
claro,
que sé que es mucha, que claro, no se queden sentados, tú que eres profesora de educación física, que no se queden sentados en la butaca, que es que se tienen que mover, aunque solo sea en el pasillo.
Arreglando armarios y siempre moviéndose, sí. Los libros también hay que moverlos y leerlos.
Eso también, desde luego, moverlos y leerlos, ¿no?
Claro, claro.
¿Y qué labores haces, Carmen? ¿Sabes coser bien, bordar?
Hago labor de 2 agujas, chaquetitas de bebé monísimas.
¡Ay, qué bonito!
Y cuellos, esos cuellos que se llevan ahora, que mal llamados bragas.
Sí, 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 sí.
Bueno, cositas de esas, sí. Me entretengo mucho con eso también.
¿Pero
sí,
y las haces para tus vecinos, para tus
sí,
hijos?
Sí, para amigos, sí, sí. Suelo regalarlos por Navidades, fechas así señaladas, pues bueno, pues les voy a hacer un pañuelo, un chal, cualquier cosita de eso, sí.
¿Y tienes nietos?
No.
¿Todavía no?
No, es que no los voy a tener porque mi hija es poco amiga de niños.
Bueno, es una opción en la vida.
Sí, sí, es cierto. Y luego la nuera, pues de ahí, pues eso ya no lo sé por qué. Pero no, creo que no voy a tenerlos, no.
Bueno, pero seguro que tienes unos hijos estupendos, ¿no?
Ah, eso sí, eso sí. Un amor de personas.
¿Sí? ¿Te cuidan?
Sí. Uf, pues igual me llaman 10 veces al día. Tremendo, sí, tremendo.
Tremendo.
Sí. Y cuando ellas pueden o cuando ellos pueden, pues vienen, se acercan. Sí.
¿Hace,
pero
cuánto
ahora
que,
mismo, pues,
¿hace cuánto que no los ves, Carmen?
Pues desde que empezó esto, fíjate.
Ah, bueno, pero pues bien, quiero decir, bien dentro de lo malo, que no llevabas ya más tiempo sin verles.
No, ellos en cuanto pueden se escapan hasta huir, sí.
Muy bien. Creo que nos querías leer una poesía que
sí,
le escribiste
sí.
A tu marido.
A Guillermo, sí.
¿Guillermo se llamaba?
Guillermo se llamaba, sí.
Pues nos la lees.
Ahora mismo.
Vamos allá. Te ponemos, espera, mira, lo vamos a hacer bonito. Te ponemos una música de fondo para que quede más bonito, ¿vale?
Bueno, a ver qué opinión merece.
Y además así, Carmen, si tú avisas a tus hijos, que seguro que... Yo sé que tú no sabes utilizar el ordenador
no.
Y tal, pero si tú dices a tus hijos que esta noche entraste en el programa y que leíste una poesía para su padre, ellos pueden recuperar el programa desde el ordenador, guardarlo, escucharlo.
Seguro.
Sí, por eso, que avísales. Te escuchamos, Carmen.
Vale. Tu llamada lastimera, aquella mañana de invierno, presagió en un instante lo difícil del momento. Despacio y en silencio fui sosteniendo tu cuerpo, que lentamente caía sin fuerzas y sin lamentos. Tus pupilas me miraban, muy turbias, sin reflejos, y a mi angustiada voz todo se volvió silencio. Sigue el silencio conmigo desde aquel 3 de febrero, descolocando tu ausencia la razón de mi existencia. Tú eras mi fuerza, mi sabiduría y firmeza. Eras todo dignidad, todo tu inteligencia, en la amistad lealtad, integridad y nobleza, incansable luchador ante adversidad y tristeza. Trabajador incansable en la ciudad y la aldea, aquello que tanto amabas y otro tanto la añorabas, es allí donde descansan tus cenizas rescatadas, de aquella morada urna que entre llantos abrazaba. El viento conciliador con suavidad las llevaba, impregnando con sus soplos las praderas que pisabas. La robustez del árbol que con tu abuelo plantara, sobrecogido asistía al rito de tu llegada. A tus hijos abrazada y rota de dolor el alma, nos alejamos sin ti de regreso a nuestra casa. La casa guarda silencio, todo vacío, Guillermo. El teclado del piano echa de menos tus dedos, que con interés pulsabas canciones de nuestros tiempos. Yo cerca de ti tejía y en silencio te escuchaba, haciendo míos recuerdos de la juventud pasada. Son frecuentes mis desvelos y obsesiva miro al cielo, que colmado de misterio mirando continuos reflejos, aliviando mi pesar y fuerzas al sentimiento. Muchas gracias.
Carmen, qué maravilla, pero muchas eres
gracias.
Una mujer extraordinaria.
Buah, muchas gracias.
Qué bonito lo que has leído. ¿Cuántos años estuviste con Guillermo? ¿A qué edad le conociste?
50.
50
años estuve, sí. Sí, sí.
¿Y qué
además,
era?
Además de casualidad.
¿Por qué?
Pues porque mi madre sí era de allí, del pueblo de él, pero yo pues no le conocía a él porque él me llevaba 10 años. Y bueno, andaba precisamente yo con un madrileño, pero en cuanto le vi a él, pues no. Ya vamos, fue Guillermo el primero ya.
¿Y dónde le viste? ¿En el pueblo?
Sí, tenían un bar y entré a llamar por teléfono y allí.
¿Y entonces qué te dijo?
No me dijo nada, absolutamente. Él me conocía de niña de cuando yo iba a casa de mis abuelos.
Sí.
Y después me vino a buscar a Oviedo él.
¿Te vino a buscar porque se enamoró de ti?
Pues sí, dice que ya hacía muchos años que le gustaba, ya desde niña, claro.
¿Pero y te vino a buscar y qué te dijo?
No, habló primero con mis padres que yo trabajaba y no estaba en casa. Y venga a llamar y que yo digo, pues no sé qué chico será ese, pues no lo sé. Hasta que después un día, pues sí, cogí el teléfono y dice, soy el chico, ¿dónde fuiste a llamar? Digo, pues no me doy cuenta de ti. Y bueno, quedamos en una cafetería y ahí empezamos a charlar y hasta que nos casamos.
En
5 meses, ¿eh?
¿Os casasteis en 5 meses?
5 meses.
O sea que después de ese café estabas ya muerta de amor, Carmen.
Es que me gustó mucho su forma de ser, sí.
¿Y qué era qué es lo que más te gustaba de Guillermo?
Pues la personalidad que tenía, su forma de tratarme, era muy inteligente, una persona muy culta y bueno, me gustó mucho.
¿A qué se dedicaba él?
Era almacenista de vinos.
Y me imagino que una historia de amor que dura toda la vida, 50
pues
años...
Pues sí, porque no le puedo olvidar, de verdad.
Bueno, no es que no le puedas olvidar, es que no le debes
esto,
olvidar.
Es horrible esto, ¿no? Pero podía estar, no sé, amigas que me llaman y por qué no sales a tomar un café con nosotras. Es que no me apetece nada, 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 nada.
¿Hablas con él?
Pues varias veces le hablo, sí, bueno.
¿Le piensas?
Sí, mucho. Le recuerdo mucho, constantemente. Sí, cualquier cosita ya le recuerdo. Sí, por cualquier, no sé, en todos los sitios está, sí.
Tú sabes, Carmen, que yo pienso que no sé, pienso, a lo mejor es una bobada, ¿no? Pero que las ondas radiofónicas llegan mucho más allá de los oídos de las personas que nos escuchan.
Pues sí, pues
así
sí.
Así es que claro. Esto...
Habrá tanta gente como yo, habrá
sí,
tanta gente.
Sí, pero quiero decir que esto llega a Guillermo también, esté donde esté.
Pues seguro.
Es
vamos,
un regalo
seguro.
Precioso que le has hecho, Carmen.
Muchísimas gracias. Sois un amor, ¿eh?
¿Quieres
mucho
que...?
Mucho escuchaba a Federico, él le encantaba a Federico.
Sí, ¿eh?
¡Oh! Tremendo, tremendo. Si esperábamos las 8 para ya oírle, sí. Tremendo.
Pues esta casa te sigue acompañando, Carmen. Ya sabes que puedes llamar por las noches cuando quieras para hablar conmigo. O sea, que hayas llamado una vez no significa que no puedas llamar todas las veces que quieras.
Muchísimas gracias.
Que estamos aquí para hacernos compañías los unos a los otros en estos tiempos.
Gracias.
Y además, de verdad que lo digo a ti y a todas las personas mayores que nos escuchan, que nos llamen. Que aunque solo sea por teléfono, es una manera de estar juntos y de
acompañarnos. Yo me gusta mucho
y
escribir. ¿Sabes? Dime, esto es también lo que más me, no sé,
pues
me
nada,
distrae,
tú de vez en cuando,
escribir, leer, sí.
De vez en cuando nos llamas y nos lees algo, sí.
Lo que yo quería saber es vuestra dirección, porque no la sé, la dirección.
La dirección, pues mira, es la calle Juan Esplandiu número 13.
Calle Juan
Esplandiu número 13, 28007 Madrid, claro, podéis enviar, Carmen,
28...
y quien... 28007 Madrid.
Muy bien.
Podéis enviar cartas en papel, por supuesto, no hace falta
claro,
enviarlas
claro.
Por correo.
Muy bien, muy bien.
Lo ponéis a mi atención y ala.
Sí.
Y...
Dime tu nombre y apellido.
Ayanta. Tú pones Ayanta y sale. Ayanta es radio y ya está.
Muy bien.
¿De acuerdo, Carmen?
Qué maja eres, tienes una voz preciosa.
Muchas gracias, querida. ¿Quieres una canción de las que escuchabas con tu marido?
Ay, no.
¿No?
No.
¿No quieres?
Te lo agradezco mucho, pero no.
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 No te queremos poner triste, ¿eh?
No.
Solo que estés bien.
Muchísimas gracias. Os escucho, sigo escuchando.
Carmen, gracias por llamar. Buenas noches, querida. Ya sabes
permíteme
que estamos
un abrazo.
Aquí. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Y nuestro querido profesor que nos escucha, hola profesor, nos pide una canción de Elton John, la que está sonando, Sacrifice, y nos escribe que siempre por WhatsApp al 681-2053-27 y nos saluda. A todos, a todo el equipo y a todos los la familia amorosa de Es Amor.
Just a simple word.
pues el profesor nos acaba de enviar una foto. Muchas gracias, profesor, mandándonos unos besos y alegrándose de que le hayamos dedicado una parte del programa a los profesores, desde luego, claro que sí, fundamentales también. Y dice que a ver si termina su carta de amor. La esperamos, querido profesor. Y ahora continuamos con A Media Luz, porque hoy vamos a charlar con Joaquín Peiró, médico de urgencias del Hospital Gregorio Marañón, que nos va a intentar resolver todas las dudas acerca del coronavirus. Yo le he preguntado todas mis dudas, que imagino que son también las vuestras, porque no somos profesionales de la medicina. Y después seguimos con el cine que viene. Andrés Arconada llegará para repasar series y películas que podemos ver durante este Yo me quedo en casa. Y frisando las 3 de la mañana, Laura Opazo, en su sección Moda en Onda, nos va a hablar de cómo combatir el insomnio a través de la manera en la que nos vestimos y estamos en casa. Así es que todo esto hasta las 3 de la mañana en Es Radio. Seguimos. Buenas noches, Joaquín.
Hola, buenas noches.
Bienvenido en A Media Luz. Pues bien, ¿y tú cómo te encuentras?
Bien, bien. Un placer estar con vosotros en el día de hoy. Y bueno, espero contestar a todas las preguntas con la mayor coherencia y lo mejor posible.
Bueno, quería antes que nada, como médico de urgencias del Gregorio Marañón de Madrid, que nos explicaras cómo es la situación, porque evidentemente estamos en contacto con, vemos el telediario, con los medios de comunicación que nos van comentando la situación de los hospitales, pero si nos la puedes explicar tú de primera mano, pues mejor.
Sí, bueno, la situación de urgencias ahora mismo es bastante caótica, no vamos a mentir, hay una gran cantidad de ingresados cada día, se está saturando la urgencia a un ritmo que no esperábamos desde el principio, ahora mismo hemos habilitado varias salas, aparte de urgencias, como la sala de familiares, también la estamos utilizando para atender pacientes. Hemos habilitado también el gimnasio, tenemos dos gimnasios y ahí estamos utilizando para meter camas de UCI, de unidades de cuidados intensivos, e incluso hoy hemos empezado con la biblioteca. Así que la situación es la, la más adecuada, pero bueno, estamos intentando con los recursos que tenemos hacerlo lo mejor posible, intentar que esto remonte lo antes posible también.
Y en cuanto a todas las noticias que se escuchan en relación pues al material que os falta, a uh-huh. las batas, a las mascarillas, ¿eso cómo está yendo? ¿Realmente cuál es la dificultad por parte del gobierno y de los estamentos para daros ese material tan importante?
Sí, es verdad que no nos ha llegado todavía el material que tanto prometían desde el gobierno para atender pacientes. Yo mismo, que tengo que atender varios pacientes al día en las guardias de urgencias, tengo que disponer de unos guantes y una bata de tela, que no es la reglamentaria para atender a estos pacientes con coronavirus. Y ahora mismo es más que por mal uso nuestro de los EPIs, es decir, del equipo de protección individual, es más por la falta de los mismos. Al final tenemos una gran exposición, los profesionales que estamos viendo a los pacientes de coronavirus, y es que vemos muchos, vemos 50, 60 al día, y al final eso aumenta nuestra posibilidad de contagio y nuestra posibilidad de incluso aumentar la carga viral para tener mayor sintomatología en el caso de contagiarnos. Así que es importantísimo que pudiéramos disponer de la mayor cantidad de EPIs, de equipos de protección para los próximos días.
¿Y cuándo han dicho, cuándo vais a recibir este material?
Pues se supone que lo íbamos a recibir en el día de hoy, pero ya han visto las noticias que parece ser que no estaba en la lista de recomendaciones de China. Incluso la embajada de China ha dicho que los equipos de protección individual no son los más eficientes. Las PCRs de coronavirus que se están utilizando y que han comprado a China tienen una sensibilidad del 30%, cuando deberían tener una sensibilidad de más del 80%, y eso al final va a dificultar que nos llegue el material correcto en el tiempo adecuado.
O sea que el material que habían pedido no es el correcto, igual que ha pasado con esa partida de test rápidos para eso detectar es. El virus que ha llegado a España y que luego parece ser que no era fiable. ¿Qué es lo que ha sucedido con estos test?
Eso es, pues yo lo que me enteré por las noticias, igual que ustedes, al final esos test que deberían ser unos test de PCR muy fiables, porque al final nosotros necesitamos hacer muchos test para poder positivizar, dar como positivo o como negativo a un paciente, y eso tarda horas. Y si ese test tiene una sensibilidad, es decir, que capta el ARN del virus, el material genético del virus, lo capta con muy poca sensibilidad, pues no nos sirve. Entonces van a tener que hacer un nuevo pedido y van a tener que proporcionarnos más equipos de protección individual para poder seguir viendo a pacientes de la manera correcta, porque ahora mismo estamos exponiéndonos mucho a nivel sanitario para ver a sus pacientes.
Pero quiero decir que los médicos ahora mismo tampoco sabéis por qué se han pedido unos tests que no son los adecuados para esta situación.
No sabemos, nos hemos enterado hoy igual que vosotros.
Igual que nosotros.
No nos han dado una explicación y estamos a la espera de que vuelvan con nuevos tests y con nuevo material para poder ver a pacientes.
Hay una cuestión que es difícil de comprender así desde fuera, y es precisamente cómo ha ido cambiando también la idea de a quién hacer el test y a quién no. Es decir, que en realidad todos los datos que se están ofreciendo de la cantidad de personas infectadas en España no son reales, porque hay muchísima más gente que no tiene acceso a los test y que afortunadamente quizá estén pasando la gripe en su casa sin tener que acudir a un hospital.
Eso es. Al final en España ahora mismo los datos que se manejan son de más de 60.000 contagiados, pero claro, nosotros en urgencias cuando nos viene un paciente le realizamos una radiografía de tórax. Si esa radiografía de tórax es normal y no vemos ninguna consolidada, ningún proceso neumónico en el momento actual, le mandamos a casa con recomendaciones, es decir, con vigilancia activa de síntomas y que vigile que no aparece sensación de que le cueste respirar o que se le complique la sintomatología previa. Y si la radiografía es positiva, es decir, que vemos algunas consolidadas, pues sí que le pedimos ya la PCR del coronavirus. Pero ahora mismo está manejando muchísima información. Incluso ayer salió un estudio en una universidad, un cálculo matemático, que ya se dice que en España hay más de 500.000 contagiados. Y es que
¿eso qué porcentaje es de la población?
500.000 contagiados, pues 500.000 de 46 millones ahora mismo. Claro, es que eso es bastante la probabilidad de contagio. Es que en breve estaremos en el millón, es decir,
uno de cada 90,
y yo creo que en breve va a ser uno de 46. Yo creo que cuando alcancemos el pico va a ser bastante grande. La cosa es que al final esta enfermedad Sí, es verdad que en urgencias vemos ese 15% que está en observación y está en UCI, pero hay un 85% que la pasa de manera poco sintomática, es decir, paciente sintomática, y está en casa con una febrícula y ya puede pasar ahí de forma banal. Entonces, por eso hay gran cantidad de contagios que no estamos contabilizando.
¿Cuáles son las... se leen tantas cosas, Joaquín, que ya la confusión entre la mayoría de la población española, que no sabemos nada en principio de medicina, es enorme, ¿no? Porque la sintomatología que se describe es variadísima. Uh-huh. Es muy, muy difícil, ¿no?, saber realmente si uno lo está pasando o no, a menos que uno no se ponga muy grave, ¿no?
Eso es, hay una gran variabilidad interindividual que nosotros decimos. Al final, los síntomas cardinales son el dolor de garganta, esa tos, fiebre e incluso disnea, es decir, que te cuesta respirar. Pero ahora mismo se está viendo muchos pacientes que parecía que era un efecto secundario, que es la diarrea, que parecía que era un efecto raro, pero se está viendo muchos pacientes en urgencias. E incluso un síntoma muy muy frecuente también es la hiposmia, es decir, la capacidad de que no estás oliendo bien los alimentos o diferentes situaciones que te están ocurriendo en tu vida diaria, es decir, eso se llama hiposmia. Entonces, es mucho la variabilidad que hay ahora en esta sintomatología. Yo siempre digo que hasta que no haya disnea, es decir, que no te cueste respirar, o no haya dolor pleurítico, el dolor pleurítico siempre lo explico como un dolor punzante, un dolor en el costado que aumenta con inspiración, es decir, cuando inspiras, es como que te da un pinchazo en la zona costal. Y entonces, hasta que no aparece esa doble D de Dinamarca, la disnea y el dolor pleurítico, es decir, la sensación de que te cuesta respirar y ese dolor en la inspiración, no hay que acudir a urgencia, hay que intentar saturarla. Y por tanto, hay que intentar pasar la sintomatología en casa hasta que aparezca ese síntoma que te estoy contando.
Ahora mismo estamos entrando en la primavera, hay muchísima gente que padece alergia al polen y a todo esto, y a veces ya están diciendo que se confunde pues una situación asmática con el coronavirus. ¿Cómo podemos diferenciarlo precisamente para no acabar yendo a los hospitales que ya están saturados?
Claro, al final el asma lo que produce sobre todo son estornudos y mucha mucosidad. Las personas, los pacientes que tienen asma, más o menos sí que controlan su sintomatología y saben exactamente los posibles síntomas que pueden tener en su día a día. Si hay un cambio en esa sintomatología, si hay una pequeña variación, si empiezan a experimentar una tos más seca, no una tos tan productiva, no tienen tanto estornudo o no tienen tanta mucosidad y hay una variación en su sintomatología, pues es preciso que vengan aquí a urgencias. Pero ya te digo que muchos pacientes que tienen esa patología previa respiratoria sí que saben manejarla, y cuando hay una variación en esa sintomatología es cuando deciden venir aquí a urgencias.
¿Quiénes son exactamente los grupos de riesgo?
Los grupos de riesgo, bueno, me gustaría decir que son unos pocos, pero al final somos todos. Los grupos de riesgo son los pacientes más vulnerables, es decir, las personas de más de 60, 70 años, o pacientes con comorbilidades, es decir, cardiopatías, patologías respiratorias previas, como las que estamos hablando ahora, del asma, alergias, procesos neumonéticos previos. Pero también un grupo vulnerable que no estamos viendo, que no nos estamos dando cuenta, es pacientes jóvenes también, de 20, 25, 30 años, que no somos inmunes. Yo ahora mismo tengo casi 27 años y es que no me canso de decir a personas de mi edad que no solo es por nosotros, sino por todas las personas que nos rodean. Tu abuelo ahora mismo o tu padre puedes ser asintomático con una sintomatología banal y estar contagiándole. Y tú ahora mismo también en urgencias estamos observando muchos pacientes jóvenes que están con procesos neumónicos, que están incluso yendo a UCI, y eso es lo que tenemos que intentar concienciar a la población, de que eso es un proceso de todos. Aquí tenemos que trabajar todos juntos, jóvenes, ancianos, adolescentes, adultos, y nos afecta a todos. Es verdad que la población más vulnerable son los ancianos y patologías previas, pero los jóvenes también tienen su proceso.
He escuchado por ahí también, entre las mil cosas que se escuchan, que la raza blanca, que la razón por la que hay más casos de muertes aquí que en China, suponiendo que en China estén dando los datos correctos, es por una cuestión genética, que nosotros tenemos una propensión mayor a la neumonía. ¿Es eso cierto?
Bueno, los primeros datos, lo que te cuento es que al final el coronavirus es como un virus que se une a una enzima, que nosotros llamamos la enzima convertida en angiotensina. Bueno, no os preocupéis mucho por el nombre, pero es una enzima que está en el pulmón y es muy muy importante. Y entonces, al final, esa enzima se sobreexpresa. Y eso ocurre más en hombres, en raza blanca pero también ocurre mucho en raza caucásica. Ahora se está viendo que en pacientes de italianos, españoles, es decir, de área mediterránea, hay como un síndrome de activación, es decir, una respuesta inflamatoria grave de manera genética, y eso se llama síndrome de activación macrocítica. Bueno, no es como una activación a lo grande, como si muchísimos amigos estuviesen reuniendo dentro del cuerpo y produciesen una respuesta exagerada a lo bestia. Eso se está estudiando y ahora mismo no es nada la ciencia cierta, ni hay una evidencia científica como tal, pero sí que Italia y España están actuando de manera más acentuada, de manera más grave, y por eso está intentando buscar explicación como ese síndrome de activación macrocítica. Entonces se está intentando dar cursos de corticoides para intentar bajar esa inflamación. Pero ya te digo que es una cosa que todavía se necesita más evidencia científica para comprobarlo.
En cuanto a algún posible tratamiento, también estamos escuchando que se empieza a utilizar un fármaco que se utiliza para enfermedades como el lupus o la malaria.
Sí, esa es la hidroxicloroquina. Al final eso es para la malaria, es como un antiviral y es antiinflamatorio. Por eso que lo están probando, porque al final es el síndrome de respuesta inflamatoria que produce el virus, que también te da esa fiebre, esa tos seca y esa sensación de que te gusta respirar, pues la cloroquina también produce antiinflamación. Pero estamos probando muchos fármacos ahora mismo a modo de ciego, porque no hay un tratamiento específico para el coronavirus. Estamos probando corticoides, estamos probando la cloroquina, estamos probando antibióticos como la citromicina, incluso fármacos biológicos, el tocilizumab, muchos fármacos para intentar bajar esa inflamación, intentar buscar ese mecanismo, pero ahora mismo no hay un fármaco específico y el día que se encuentre esto bajará de manera drástica.
¿Y qué previsión crees que podemos manejar que sea real, si es que se puede hacer alguna previsión en lo que a la vacuna se refiere?
Bueno, en mi caso y por los conocimientos que tengo, es difícil que tengamos una vacuna para este periodo de tiempo. Al final una vacuna tarda varios años en producirse, bastante rápido están yendo ahora con la vacuna. Y para una vacuna necesitan muchos estudios paralelos. Necesitan un ensayo clínico con 4 fases. En esas fases necesitan separarse por varios meses, necesitan probar con varios pacientes, incluso hacer varios estudios de forma paralela para ver si algún paciente tiene efectos secundarios y ese efecto secundario, recoger esa información y verlo en otro paciente. Así que tardan varios meses. Se dice que para finales de año, las últimas informaciones que tengo es que para finales de año, ojalá, ya te digo que ojalá tuviésemos esa vacuna para finales de año y que no nos pille este virus, el coronavirus versión 2021, para el siguiente año. Lo más importante yo creo ahora sería encontrar un tratamiento específico del coronavirus para poder tratar a la mayoría de la gente.
Pero también es que hay tantas cosas que no entiendo de este problema, Joaquín, que por eso te lo pregunto todo como si fuera una oyente más que está escuchando este programa, porque al final creo que las dudas pues son comunes a todos, ¿no? Lo que dicen que este virus, pues claro, cuando llega la temporada más cálida, es decir, el verano, pues pierde fuerza, ¿por qué es?
Bueno, eso todavía no se ha demostrado y de hecho en países que ahora mismo es más verano como
claro,
Brasil,
por eso te lo pregunto, porque países acaban de cerrar la India, entonces claro, digo, pues esto que ¿cuál es el significado de esto?
Eso todavía no tiene evidencia científica y ahora mismo eso no está demostrado, que el calor actúe de manera diferente. No sabemos cómo actuar en el verano en países europeos, pero ahora mismo lo que estamos comentando, que en India o países sudamericanos que el verano está afectando de la misma proporción que a España o Italia, está subiendo el número de casos y parece ser que todavía el calor no está haciendo estragos en este virus, así que todavía eso es poco evidenciable.
Pero, sin embargo, sí sucede con otros tipos de gripes.
Sí, por ejemplo, la gripe común, el virus de influenza, sí que parece que sí que tiene algo de recesión con el verano. Pero lo importante que tenemos para ese tipo de virus es que tenemos la vacuna. Por ejemplo, ese virus de influenza, si no tuviésemos vacuna cada año, que es importantísimo que nos vacunemos, y lo vuelvo a recordar desde aquí, que es importantísimo que cada año nos vacunemos de la vacuna de la gripe, porque si no tendríamos episodios como este del coronavirus.
¿Todos?
¿En qué te refieres?
¿Que nos vacunemos toda la población o las personas mayores?
Las personas más vulnerables, sí, es verdad que se tiene que vacunar a las personas más vulnerables y los pacientes o personal sanitario, pero cuanto más personas vacunemos de la gripe, mejor, porque al final esto es como un efecto rebaño. Si yo soy como una oveja y esa oveja intento proteger a todas las demás, al final yo no me contagio de una persona y protejo a mis familiares. Por tanto, cuanto más personas hagamos con ese efecto de rebaño, ese efecto de que no se propague el fuego por España, mucho mejor, porque al final estamos protegiendo a la población más vulnerable. Y cuanto más nos vacunemos y cuanto más conscientes seamos de la importancia que tiene una vacuna para salvar y para proteger a la población, antes saldremos de todo este tipo de problemas.
Pero, y entonces, Joaquín, o sea, en el momento en que se llegue al famoso pico del que se habla y que, por otra parte, todavía ni siquiera ha alcanzado Italia, ¿no? O quizá esté ahí. Una vez que se llega al pico y que empieza a bajar, como hemos visto en la experiencia china, entonces las personas pueden poco a poco volver a salir de sus casas, pero este coronavirus va a seguir estando por ahí.
Claro, a ver, en Italia ahora mismo dicen que llevan 4 días de más o menos de meseta, es decir, sí, de estar estable, de ser una situación estable. Italia va y España va más o menos 7 días por detrás de Italia. Es verdad que nuestra curva es un poco más apuntada que la de Italia y no sabemos cómo se va a comportar cuando baje. Es decir, ahora mismo estamos subiendo en esa curva, pero no sabemos si vamos a establecer una meseta de unos días de evolución o esa meseta va a bajar más rápido, más acentuada que Italia. Eso es un desconocimiento ahora mismo. Ahora, los datos que tenemos es que hasta mediados de abril va a durar este pico y esta meseta y luego empezará a descender ligeramente, por eso ahora mismo es lo importante y lo que hay que transmitir a la población es que se queden en casa, que esto va para largo y que ahora mismo lo que hay que transmitir es paciencia.
Pero yo lo que te pregunto es, en China, que ya han pasado todo este proceso, uh-huh, este recorrido, entonces salen a la calle y...
Está saliendo a la calle, poco a poco, está saliendo a la calle, pero con equipos de protección todavía. Yo he visto imágenes de chinos ahora mismo en la calle con mascarillas, incluso a sus bebés les han fabricado con una especie de bolsa para salir poco a poco, y esto va a ir como de manera paulatina. Vamos a ir saliendo poco a poco a la calle, vamos a intentar abrir negocios poco a poco también, y esto irá a la normalidad de manera progresiva. La cosa es que esto seguirá contagiando hasta que no hagamos un suficiente efecto rebaño, hasta que no tengamos un efecto de pompa, es decir, un efecto como de escudo para proteger a nuestros cercanos, no vamos a poder salir de esta situación. Así que esto va a ser una meseta larga.
Pero no vamos a poder, o sea, que esto, lo que me estás diciendo es que en realidad hasta que no haya una vacuna no vamos a poder estar protegidos de este virus, excepto los que lo hayan pasado, o tampoco, porque esa también es una duda, ¿no?, que aletea por ahí. Uh-huh. Es decir, ¿los que lo hayan pasado están inmunizados o no?
No, los que lo hayan pasado, esta es una duda que también se plantea, el periodo de incubación del virus es más o menos entre 4 y 14 días. Tú puedes contagiar también el virus de manera sintomática y cuando pasas esa sintomatología, después de ese periodo de incubación, ya se dice que hasta 2 semanas después puedes contagiar la enfermedad. Y el sistema inmune tarda más o menos un mes en aprender a cómo manejar este tipo de enfermedad. Así que sí que es posible el recontagio, sí que es posible, ya se han visto casos en China, de una alta clínica que el virus no estaba tratado de todo correcto, le parecía que sí que estaba curado, pero en realidad no, y los recontagios sí que son posibles a día de hoy. Así que no quiere decir porque te hayas curado que no puedas recontagiarte y que en ese periodo de un mes que tu cuerpo...
Pero quiere decir que un mes después, Joaquín, que ya has pasado todo y tal y cual, ¿te puedes volver a contagiar?
En principio sí, en principio se puede haber pérdida de anticuerpos, que es lo que estamos viendo ahora, que esa evidencia científica de que este virus se pasa una vez no es cierto. Hay pérdida de anticuerpos, ya se han visto estudios de que...
¿Qué quiere decir pérdida de anticuerpo?
Ah, sí, perdón, sí. Lo explico. Pérdida de anticuerpos es como la pérdida de nuestros equipos de protección de nuestro organismo. Los anticuerpos son como la parte que lucha contra ese virus, es decir, es como ese escudo que tenemos nosotros mismos cuando entra el virus para protegernos de él. Es decir, cuando nosotros nos protegemos y ya hemos vencido ese virus, esos anticuerpos, esa memoria, ese escudo que tenemos nosotros, muchas veces se va perdiendo poco a poco y va perdiendo intensidad. Y es verdad que cuando entra ese virus no estamos tan reforzados como cuando estábamos con ese virus previo. Así que hay que volver a crear anticuerpos y hay que volver a crear ese escudo contra ese virus.
No sé, y que cuál es, además de estar en casa, ¿Qué podemos comer, qué podemos hacer para estar lo más fuertes posible frente al ataque de virus? Vitamina C, es que hay de todo, dicen cúrcuma, bueno, jengibre.
Eso ya son remedios caseros, al final son remedios de abuela, y nosotros lo que recomendamos es una dieta equilibrada, porque no te va a salvar comer más proteínas, ni más hidrato de carbono, ni más grasa, ni menos grasa. Eso no se ha demostrado nada a favor o en contra del virus. Es decir, una dieta equilibrada, la cúrcuma o la vitamina C o algunas vitaminas siempre ayudan, pero no hay ninguna evidencia sobre ello, ni hay ningún alimento específico que pueda frenar o que pueda ayudar contra el virus. Así que dieta equilibrada, dieta mediterránea y sobre todo aislamiento en casa y no tener contacto con ningún paciente, ninguna persona sospechosa de coronavirus. Eso es lo más importante.
¿Y tú crees que en el mes de agosto nos vamos a poder ir de vacaciones o tampoco?
Ojalá. A mí personalmente me han más decepcionado las vacaciones durante 3 meses, desde marzo hasta junio, así que espero que para julio y agosto esto ya pasado. Yo creo que sí, yo creo que ya la meseta en abril, mayo se establecerá y bajará el número de casos, y espero que en verano se establezca ya otra vez la vida normal y podamos salir a la calle, podamos tomar nuestra cervecita, podamos estar con nuestros amigos, volvamos a esos abrazos, a esos besos y volvamos a la vida normal que tanto añoramos muchos de nosotros.
Y ya última pregunta y te dejo, que debes de estar agotado, Joaquín. ¿Cuál es la razón por la que hay personas de edades diferentes que lo pasan de un modo asintomático?
Bueno, eso es una gran pregunta. Al final no sabemos muy bien cómo actúa el virus. Sobre todo va por carga viral. Es decir, si tú tienes mucho contacto con una persona o un paciente que tenga coronavirus, al final el virus es verdad que puede hacer miles de copias dentro de tu cuerpo. No es lo mismo que haya una copia solo de ese microorganismo, de ese virus, o que haya miles de copias. Tu cuerpo puede reaccionar a esas miles de copias de manera más acentuada. Hay muchos pacientes que lo están pasando de manera asintomática, que hay una carga viral baja. Enhorabuena, y la verdad es que nos alegramos mucho por la gente que lo está pasando de manera asintomática, y ya digo que es la mayoría, que es el 85%, la mayoría lo pasan de manera asintomática.
¿El 85%?
El 85% lo pasan de manera asintomática o con una sintomatología leve, es decir, una febrícula, una tos, que pueden pasarlo en casa y no tienen que venir a urgencias. Sí. Muchos de mis compañeros que están trabajando conmigo en urgencias están de esta manera, de manera poco sintomática, están en casa, están aislados, están intentando volver cuando antes al circuito, porque es verdad que estamos faltos de material. Nosotros, entre nosotros, hay una gran unión, nos estamos intentando ayudar mucho, hacemos como un circuito: cuando alguien se contagia y se queda en casa, el otro le apoya y le ayuda en urgencias, y luego cuando vuelve, si otro se contagia, está ahí para ayudarnos, y la verdad es que se está formando una unión y una cercanía entre los profesionales, que es un orgullo. La verdad es que es un orgullo ser médico en estos momentos, y es, vamos, si alguien me está escuchando, algún médico ahora mismo, enhorabuena, y la verdad es que se hace honor a la medicina con todas sus palabras, con todas sus letras ahora mismo.
¿Cómo te sientes con ese aplauso de las 8 de la tarde todos los días en toda España?
Pues muy muy bonito, la verdad es que muy bonito, tanto el aplauso de los balcones como la policía, que muchas veces viene a urgencias a aplaudirnos. Y al final es que te pones a pensar, y es que la vida muchas veces es aquello que pasa mientras deseas otra, y es que estás continuamente pensando en qué quieres hacer. Antes, cuando esto no ocurría, teníamos unos planes y unas tonterías en la cabeza de 8 o 10 horas trabajando, preocupándonos por si mañana llegábamos tarde al trabajo, por si hoy no podíamos realizar alguna actividad, y es que esto nos pone en nuestro sitio, nos obliga a pararnos, a darle el verdadero valor que tiene el tiempo, y ahora un abrazo que es virtual lo estamos echando mucho de menos. Y yo, por ejemplo, tuve un caso que hace 2 días, un niño que me vio salir de trabajar con el uniforme, que justo me iba a cambiar, y le dijo a su madre: oye, mira, un médico, y como me giré y le vi esos ojos iluminados, y es que eso es un orgullo para nosotros, intentar dar ejemplo, intentar estar ahora al pie del cañón. No somos héroes, pero tenemos una resiliencia y tenemos ahora mismo una capacidad de trabajo y de aguante que es que hace honor a todo lo que llevamos preparando durante toda una vida, y es nuestra vocación, y tenemos que darlo todo ahora para que esto repercuta en la sociedad y que podamos ayudar esto y bajar esta curva lo máximo posible.
Joaquín, a saber cuántos niños que están viviendo en la infancia, es decir, en ese momento tan importante en la vida de los seres humanos, querrán ser médicos o enfermeros el día de mañana. Yo creo que puede ser, ¿no?
pues eso es, la verdad, para estar muy orgullosos de nosotros, y eso hablamos también entre nosotros, entre los médicos, ¿eh? Que ahora mismo estamos muy saturados, que estamos muy cansados, que nos falta aliento a veces, estamos exhaustos al llegar a casa, nos damos el run-run del trabajo, de actualizaciones continuas, de grupos de WhatsApp, pero sí hay que pensar en todos esos niños, en toda esa gente que nos está viendo, que está mucha gente aplaudiéndonos, mucha gente pendiente de nosotros, y hay que dar la talla ahora mismo. Hay que, no es tiempo de huelgas, ya habrá tiempo para intentar mejorar nuestro contrato, de intentar mejorar la precariedad laboral, de ver esos salarios, pero ahora mismo hay que estar todos unidos, hay que sacar esto adelante. Y la verdad es que me emociona esta situación porque lo estoy viviendo muy de cerca y vivir esto con mis compañeros es muy bonito. Nos miramos entre nosotros y es que intentamos hacernos la vida mucho más fácil y nos sonreímos, que no queda otra, hay que sacar esto adelante.
Joaquín, muchísimas gracias por tus palabras, por atendernos esta noche. Nos han quedado las cosas claras, más claras, desde luego, y creo que tener también una mayor conciencia de lo que está pasando para los que no somos médicos, que somos la mayoría, pues es importante, porque saber, desde luego, es poder y es también una manera de encontrar un hueco psicológico para resguardarnos y para intentar estar lo mejor posible en esta circunstancia. Así es que mil gracias y suerte, que vaya todo bien.
Eso es, muchísimas gracias a vosotros por darnos espacio en este tipo de programas y por dar apoyo a este personal que también estamos pasándolo de manera tanto física como psicológicamente muy, estamos muy cansados, pero ya digo que también queremos unas ganas y un orgullo por seguir trabajando, que eso no nos lo va a quitar nadie, así que vamos a seguir adelante.
Gracias, querido, buenas noches.
Buenas noches, gracias, que vaya todo bien.
De cine no hablamos, de cine de estrenos, porque no tenemos cine de estreno, pero con Andrés Arconada hemos preparado un espacio sobre las series y también sobre homenajes importantes de esta semana, que eso sí tienen que ver con el cine. Andresón, buenas noches, querido.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí, segunda semana de confinamiento, ¿verdad? Seguimos enganchados con el teléfono contigo para que nos recetes entretenimiento casero a través de la pequeña pantalla.
Sí, que ya te decía yo que me estoy pegando unas panzadas que no te puedes imaginar.
¡Qué suerte tienes! Yo no consigo ver nada, estoy completamente ya, desarbolada, vamos.
Ya me has contado así en privado la de cosas que tienes y que luego no te concentras, que es el problema.
Así estoy.
Tienes que concentrarte.
Ya, pues yo qué quieres que te diga. Yo qué sé, Andrés, pues en algún
libera
momento.
Libera mucho la cabeza, te lo
sí,
digo.
Sí, sí, sí. O sea, en yo algún momento conseguiré ver alguna serie.
Yo entre eso y el Valium lo tengo todo claro.
Hombre, claro, con el Valium nos ha fastidiado.
No, el Valium no, perdona, el Lexatin.
Ah, bueno, pues eso, pues fenomenal, claro,
no
con el Lexatin.
El Valium me conduce al sueño, no. El Lexatin, que me relaja ante tanta noticia buena que estamos recibiendo todos los días. Pero bueno, hay que resistir.
Bueno, la noticia buena es que también hay noticias buenas. La noticia buena es que podemos ver todas las series que antes no teníamos tiempo.
Yo estoy descubriendo auténticas cosas porque más o menos tú sabes que yo si veo series estaba al día. Pero estoy descubriendo cosas en Netflix que es un pozo sin fin.
Sí.
Pero que tiene tantas cosas que yo ya por curiosidad aprieto. Es verdad.
Bueno,
que
y porque no nos hemos metido en los documentales todavía, que son una maravilla también.
No, en documentales no me he metido.
Pues
todavía
es que son impresionantes.
no he agotado series y películas, que estoy viendo algunas hechas exclusivamente para la plataforma Netflix, que sabes que las produce para ello. Bueno, lo que sí hay que empezar esta semana son con dos noticias no muy agradables. Por un lado, la notificación de Dani Rovira, que sabes
sí.
que ha hecho público lo del cáncer, que está en tratamiento ya y tal, y que esperemos, y desde aquí le mandamos un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, desde luego.
Un tipo al que yo quiero mucho y que espero que evidentemente salga de ello y que no le falte esa lucha. Y también nos decía adiós a los 89 años, una grande, porque era muy grande, tanto como ser humano, como evidentemente como actriz, uno de los rostros más importantes que ha dado no solamente el cine español, sino también el cine italiano, porque era de origen italiano. Hablo de Lucía Bosé, que nos dejaba esta misma semana. Televisión Española, mañana mismo, en el programa de cine de que es Nuestro Cine, que sabes que es un programa de cine español, que emiten dos películas, una suele ser más o menos reciente y la otra ya pues bastante antigua, y a veces buscan nexos de unión. La semana pasada hablaron de Galdós y pusieron Tristana y Nazarín, y esta semana han levantado su programación pues para emitir dos grandes películas de esta mujer, que como sabes empezó en un concurso de belleza en su tierra, en Italia, y que enseguida llamó la atención de gente como Antonioni, que la dirigió en una de sus primeras películas.
Es que tenía una elegancia, un rostro muy especial, porque era bellísima, pero muy especial.
Sí, fíjate que era una mujer muy elegante y no provenía de una familia elegante. Es decir, ella era de una familia muy, muy humilde, pero a veces la propia naturaleza te hace ser elegante, porque era una mujer elegante, fundamentalmente.
Sí.
Tenía una gran presencia. Ella, después del cine de Antonioni, hizo varias cosas, tanto que llamó la atención de Bardem, de Juan Antonio Bardem, y cuando estaba preparando Muerte de un ciclista, pensó en ella como protagonista. Yo creo que esto, siempre lo ha comentado Lucía, le hizo gracia que le llamasen de España, y como era muy aventurera, se vino a España, porque tampoco entendía muy bien el guión que le proponía Bardem. Pero bueno, le apetecía y se vino. Y aquí pues tuvo la fortuna y la desgracia de conocer al torero, como ella le llamaba, porque en los últimos, desde que se separó de él, nunca le nombró por su nombre, solamente hablaba del torero. Y este era, sí, nunca, en ninguna entrevista, siempre que le decían Luis Miguel, decía el torero. Ella siempre es el torero, no era Luis Miguel Dominguín. Un Casanova, un auténtico playboy, que no le fue fácil conquistarla, pero que al final ella cayó rendida. Lo único que le agradece, aparte de los tres hijos que tuvo con él, es toda la gente que pudo conocer, ¿no? Desde gentes como Picasso, que eran íntimos amigos, Visconti, etcétera, etcétera. Es decir, gente por entonces lo más grande. También tenía la otra parte, que también ella lo hablaba mucho, como la llevaba a las cacerías que montaba el señor Franco, que a ella no le hacía ninguna gracia, que se aburría como una auténtica ostra, porque luego ha sido muy clara y era muy divertida verla en entrevistas. Mañana van a sacar Telecinco un programa también de las últimas intervenciones que hizo para la cadena en Volverte a Ver, pero las entrevistas, Lucía, daba un juego tremendo, porque no se cortaba un pelo a la hora de hablar de todo, menos de Miguel Bosé, que se lo tenía totalmente prohibido, pero de lo demás hablaba absolutamente de todo. Bueno, a lo que voy, cinematográficamente hablando, nos ha dejado legados muy importantes en el cine. Yo creo que uno de sus mejores trabajos, que Televisión Española supongo que tendrá la serie, pero a lo mejor no la ha remasterizado y es bastante difícil de ver porque no está colgada en ninguna plataforma, ni siquiera en la plataforma de Televisión Española, que se llama La señora García se confiesa, dirigida por Adolfo Marsillat, y que era una serie no muy larga, pero una serie espléndida, divertidísima. Yo la recuerdo, era muy joven cuando la pusieron en Televisión Española, pero la recuerdo con muchísimo agrado, y donde ella, curiosamente, siempre la doblaban por el acento italiano, pero la doblaban en una película donde ella hacía un poco de italiana, no un poco, no, hacía de italiana, y la persona que le dobló se parecía mucho su voz, y encima tenía que poner acento italiano a la hora de hablarlo, con lo cual era un poco todo esos despropósitos que a veces hacen sí. en el cine español, que no tenía ningún sentido, porque podía, de hecho casi todo el mundo pensaba que había sido, y ella misma dijo que estaba muy indignada porque la habían doblado a una señora que la imitaba en la voz y encima ponía el acento que con el que ella habló toda su vida en España, que nunca abandonó su acento y sus raíces italianas. Pero lo que te decía, y eso es muy importante, lo digo para los cinéfilos, es que van a proyectar esas dos películas. Muerte de un ciclista es una auténtica joya del cine español, es una de las mejores películas de la historia del cine español, al lado de Alberto Closas, que era el gran protagonista de la película. Esta historia de estos dos amantes que atropellan a un ciclista, que escapan de ese accidente que luego va a provocar la muerte del propio protagonista, y lo que encadena esto hace que la película te mantenga en vilo pues durante todo su metraje, y sobre todo vemos no solamente una Lucía Bosé bellísima, sino ya lo que era en aquel momento una actriz soberbia. Así que totalmente recomendable, queremos recomendar ni más ni menos que esta película. Antes de dar paso al corte, que tenemos un poco de sonido de Muerte de un ciclista, sí recomendar una película no tan conocida, pero muy, muy interesante, que a continuación de Muerte van a poner, que se llama Ceremonia Sangrienta. Ceremonia Sangrienta fue una película dirigida por Jorge Grau, un director de la llamada Nueva Ola Catalana, de la Escuela de Barcelona, que por primera vez, que luego ya hizo otras, pero por primera vez se metió en el género de terror, de alguna forma. Y contó una historia basada en una leyenda en el siglo XVIII, una leyenda al parecer real, de una condesa que mató a 600 jóvenes porque se bañaba y bebía la sangre de jóvenes vírgenes, ¿no? Uh-huh. Pues esto es lo que cuenta esta película. Es una película un poco entre el género de vampiros, un género muy onírico y un género muy de los años 70 que tú tanto odias en general. Pero nosotros, ese tipo de cine tan americano, por otro lado, en cuanto a planos y tal, no lo hacíamos igual. Esta es una película que, por supuesto, tiene un componente erótico muy muy fuerte, donde ella hace además la condesa, y no había otra actriz para hacerlo mejor que ella, porque tenía que tener la elegancia de la alta sociedad y luego ese sadismo y evidentemente esa maldad que contenía que contiene el personaje, y que debía contener mucho más en la llamada vida real. Así que dos ejemplos muy distintos en dos etapas muy distintas, porque estamos hablando de los años 50, Muerte de un ciclista, y de los 70, 70 y muchos ya, Ceremonia Sangrienta. Ya había muerto Franco cuando se hizo esta película, y empezaba lo que se llamaba el cine también de apertura. Así que yo creo que son dos ejemplos muy distintos para contemplar a una actriz estupenda que nos dejaba, pero que cuando siempre se nos va alguien del cine, pues de alguna forma no se termina de ir nunca, porque nos ha dejado un testamento muy valioso, ¿no?, que es su trabajo, en este caso, sus películas. Vamos a escuchar, vamos a rememorar un poquito de Muerte de un ciclista, que además Televisión Española, al igual que Ceremonia Sangrienta, la va a emitir totalmente remasterizada de sonido y de imagen, y va a ser una auténtica delicia el poder revisar mañana a partir de las 10 de la noche en la 2 estas dos pelis.
No seas cruel. Sabes que te quiero a ti.
¿Cómo qué? La señora de Castro bosteza en los cócteles. Se aburre en los campeonatos de canasta. Se duerme en los conciertos de gala. El viejo amor de los 18 años puede ser ahora una aventura romántica. Algo agradable y excitante. Mientras no haya complicaciones. Ahora las hay y todo se viene abajo.
¿Qué quieres decir?
Hoy no podemos besarnos. No resistes una caricia mía. No la toleras. Yo no me atrevo a tocarte. Seguramente no lo deseo.
Hay algo más importante que tú y que yo. El miedo.
¿De qué?
De todo. De la gente que mira, de un teléfono que suena, de Rafa. No puedo más. ¿Qué puede pasar, Juan?
Si nos descubren.
Si descubren que hemos matado a un hombre.
Perderemos todo.
¿Qué es todo?
Dale esta mola vino allá en Atango. ¿Quién ha ido más su gato a pototrapesi? A día fora trigiro munaquito. Στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά. Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στην πίστα. Να παραμερίζουν όλοι από τη φωτιά. Θα στέλνει το κορμί μας στο πρίμα μιστά.
Andrés, ¿y en cuanto a las series?
Vamos con las series. Mira, ya te avisaba yo la semana pasada, porque avanzábamos el estreno fuerte en Netflix de Hogar, que también esta semana se estrenaba una serie que va a tener muchísimos millones de suscriptores, porque ya está pasando en todos los países donde se ha implantado Disney Plus. Es decir, Disney ha sacado ya su propia plataforma, y no olvidemos que ahora sale con muchísimos títulos, series, películas, etcétera, y todo el catálogo de Disney, Pixar, etcétera, pero todavía le falta, y para eso son propietarios, sacar el catálogo Fox. Fox tiene más de 100 años de historia cinematográfica, imagínate cuando empieza a colgar todo ese catálogo para los más cinéfilos. De momento, este es el avance y evidentemente es la noticia importante, una plataforma más que va a tener muchos seguidores. Eso está clarísimo. Bueno, ya en Estados Unidos son millones. Sí. Y así sucesivamente. Yo hablo de esto porque en Cuatro, que los derechos de Mediaset debe tener derechos a la hora de proyectar películas en abiertos de Disney o del complejo Disney, con lo cual Disney le cedió el estreno de una serie que ha roto todos los moldes también de éxito fuera de nuestras fronteras, que muchos la han pillado y la han visto fuera de bueno, pues pirateándola, ¿no? Porque querían ver cómo fuese los episodios de Mandalorian. Esta es una serie que está dentro del llamado género de Star Wars, es decir, que está situada entre las películas, entre la segunda tanda, que no corresponde a la primera, es decir, sería el sexto episodio, para que nos quede muy clara, y evidentemente el final de la serie. Son personajes que no tienen nada que ver con la famosa Star Wars, pero sí están en el mundo galáctico de Star Wars. Bueno, pues Cuatro estrenó ese primer episodio, pero ya la podemos ver no completa, porque la van poniendo de momento episodio en episodio, y ya se puede ver el segundo episodio única y exclusivamente en la plataforma Disney. ¿De qué va Mandalorian? Bueno, Mandalorian les va a gustar a todos los seguidores de Star Wars. A los que no les va mucho este tipo de serie, tampoco se la voy a recomendar, porque no, evidentemente no la van a seguir con mucho interés. Pero sí tengo que avisar que yo, que me ha defraudado mucho desde la famosa trilogía, todo lo que han ido haciendo alrededor de Star Wars, y mucho más lo que ha hecho Disney, que no solamente ha sido blanquearla, sino sacar distintos elementos para el marketing y comprar, y que la gente se vuelva loca comprando las cositas de Star Wars, pues no me ha pasado con esta, que iba con mucho escepticismo, y que debo reconocer que me interesa y que la sigo con bastante interés, valga la redundancia. Estamos hablando de casi un western, porque se plantea como un western. Es un cazador, un recazador de recompensas, que va viajando por las distintas galaxias para encontrar aquellos, pues como pasaba en el viejo este, aquellas personas o elementos o bichitos, porque salen de todo, que perturban el orden o que alguien le ha puesto precio a su cabeza. Está llena de aventuras, está muy bien hecha, es una superproducción, es decir, podría verse perfectamente en cine, en un cine grande y de gran presupuesto. No es un tipo de serie que se haga para la tele, solamente Disney puede hacerlo por evidentemente el potencial que va a tener su plataforma, si no, no tendría mucho sentido. Y la sorpresa ha sido que en el primer episodio, en el final del primer episodio, sale un personaje que se llama el pequeño Yoda. Todos conocemos a Yoda, el famoso Yoda. Bueno, pues aquí aparece un pequeño Yoda que va a tener mucho que ver con la historia y que ha hecho mucho. Bueno, el pequeño Yoda tiene 50 años, pero como vive en tantos años, pues evidentemente 50 años debe ser pues como un bebé para lo que es nuestra mentalidad. El caso es que la marioneta en sí ha tenido tanto éxito que se han agotado todas las unidades que había disponibles a la hora de comprar la réplica del pequeño Yoda. O sea, que una vez más saben dar en la diana a la hora de inventar qué arte,
de verdad, es impresionante, porque tampoco es tan fácil dar en la diana, y sin embargo lo consiguen.
Claro, pero a ellos yo creo que les ha pillado un poquito de sorpresa, ¿sabes? Porque, bueno, podían pensar que podía tener éxito, pero no tanto. Es decir, que ya te digo, se han agotado todas las existencias. De hecho, en España, los pocos que llegaron, que todavía no se conocía demasiado, menos los que ya te digo que se habían abalanzado, porque son millones de fans, a verlo como fuese el primer episodio, pues enseguida quisieron hacerse con algo de la serie y se hicieron con las pocas unidades, insisto, que había del pequeño Yoda, y que imagino, bueno, pues inundará el mercado ahora, más tarde y en Navidades, porque lo harán de distintos formatos, y algunos que hablen y otros que se muevan y otros que no hagan nada. La verdad es que es mono. Yo que sabes que soy de cosas de estas de muñecos, tengo que reconocer que es mono, el pequeño Yoda. Bueno, pues esto es un poco una de las series estrellas de esta semana, que va a permanecer al menos durante 8 o 10 semanas, que suelen ser los episodios que las plataformas suelen colgar en sus pantallas. Y cambiamos de plataforma y nos vamos a Movistar. Movistar va a lanzar dentro de nada, el próximo día 8, ya os hablaremos de una serie muy ambiciosa dirigida por Mariano Barroso, que yo he tenido la fortuna de verla porque me la pasaron completa, y ya os comentaré una película podría ser, pero bueno, no es una película, es una serie dura, bastante dura, sobre los inicios de ETA, pero os hablaré cuando se estrene, que es ya...
¿Cuándo va a ser, Andrés?
Se estrena el día 8, con lo cual yo creo que ya la semana que viene os puedo avanzar cosas de la serie. Hasta entonces tengo que estar calladito. Pero sí me ha venido a cuento ver cómo series que habían tenido una nueva andadura pues han hecho que exploten en estos días a la hora de pinchazos, a la hora de verla. Por eso vamos a destacar, en primer lugar, Embarcadero, que a mí es una película, no me da algo más que decir película, una serie...
Es que estás acostumbrado, pobrecito mío, has pasado del cine a las series y claro...
Y me queda a veces colgado con
el término. A mí fíjate que yo el Embarcadero la abandoné, no me acabo de convencer, la verdad.
Te dije que hacías mal, porque era una serie que tenía un tempo y que tenías que aguantar al menos hasta el quinto episodio para luego terminar bien la serie, porque la serie va a aumento, y la segunda temporada, que se ha estrenado con más éxito todavía que la primera, es realmente mucho mejor que la primera. Es verdad que no se puede ver la segunda sin haber visto la primera, porque no se molestan en contarte nada de lo que ha pasado.
Bueno, pero esto pasa en casi todas las series con vocación de eternidad, ¿no?
Exacto, esta no eternidad, o sea, esta se acaba. Sí. Es decir, en la segunda temporada es concluyente. La primera temporada arrancaba de una forma un tanto rara, pero el planteamiento a mí ya sí, en sí me parecía interesante. Y cómo era un hombre de una apariencia, bueno, aparte de una apariencia normal, una vida, entre comillas, normal, solvente, etcétera, casada con una arquitecta y tal, aparece muerto en un coche en un aparente suicidio. La mujer no entiende absolutamente nada, no se cree en un principio lo del suicidio, y lo que va a hacer es entrar directamente a averiguar cuáles han sido los últimos pasos de su marido para llegar a esta traumática situación. Va a averiguar que tenía una vida paralela en la que había otra mujer, no solamente con la que había convivido en la Albufera valenciana, todo se desarrolla en Valencia, sino que además tenía una niña de 6 años. O sea, durante 6 años había vivido una vida totalmente distinta a la suya. Vamos a ver en esa primera parte pues la vida de esta mujer, el desconcierto de esta mujer, las relaciones que mantiene con una madre que es escritora y que está sin ideas y que va a escribir la historia de su hija según ella vaya averiguando cosas, la historia de una amiga íntima, de la hija de esta amiga, es decir, de distintos elementos, y de los amigos en común que podían tener tanto ella como la amante. Y aquí se van formando distintos círculos que van a culminar en algo muy sorprendente para el espectador, porque si en un principio ella se va a hacer pasar por otro personaje para acercarse al amante, va a haber un momento en que ella le diga quién es, y a partir de aquí va a haber un trasfondo totalmente distinto que entra en la segunda temporada, donde, y en esto no hacemos ningún spoiler, las dos mujeres van a vivir una historia de amor tremenda, muy fuerte y muy pasional, sin abandonar de ninguna forma las historias paralelas también que mantienen con otros hombres, tomando una mayor relevancia un guardia civil con problemas psíquicos, con Roberto Enríquez, que está auténticamente maravilloso, y que además mantendrá una relación sentimental con el personaje central de Verónica, de la actriz Verónica, y que es la que da vida a esta mujer tan problemática. Es una película, una serie muy agobiante en muchos momentos, pero que a mí me enganchó de primera y de segunda parte. Yo la segunda parte me la vi en 2 días, o sea, no pude dejar de ver los episodios porque tenían una mayor calidad, porque los personajes ya estaban hechos, porque la trama era mucho más interesante, mucho más importante, más conflictiva, y sobre todo íbamos a averiguar qué es lo que pasó realmente con este marido. Así que a mí sí me gustó y por tanto la recomiendo, pero también le exijo al espectador, al menos en esa primera temporada, le exijo, entre comillas, yo no soy nadie para exigir, pero que le pido que esté, que vea por lo menos los 4 primeros episodios para que a partir de ahí deje crecer a la serie.
Ahora entiendo por qué Oscar nunca se fue de aquí. Se quedó dando vueltas como un planeta.
Creo que empieza a sentir lo que sintió Oscar. Que en el fondo somos animales salvajes.
Me he dado cuenta de que en realidad no tengo ni idea de quién era.
¿Usted cree que Oscar podía tener otra amante?
Ya ha tenido que morirse para que me dé cuenta del peso tan grande que llevaba a la espalda.
Llevo 8 años cayéndome al vacío, joder, que no recuerdo quién era. ¡No sé quién soy! ¡No sé cuál es mi casa!
Oscar no se suicidó.
¿Quién iba a querer matar a Oscar?
1.200.000 euros.
Se dedicaba a lavar el dinero a los mafiosos. ¿Y qué crees que hace esa gente?
Tenía esta llave entre sus cosas.
No quiero que hagan nada si no es conmigo. Esta no te va a librar ni todo tu puto dinero ni tus amigos políticos.
Es cuestión de tiempo que vengan a por ti, como vinieron a por Oscar.
Fran, oye, necesito que me cubras. Ha pasado algo grave.
Creo que podría estar relacionado con su muerte.
¿Qué más cosas hay que tú no me has contado?
Métete en el maletero. Estoy mintiendo. A todos.
Eres veneno. Eres tóxica.
Jamás te pedí que eligiera.
Bueno, Andrés, más series.
Más series. Merlí. Pues fíjate. Mira, yo me puse a ver Merlí. Vamos a ver, esta serie primero tuvo una primera parte, es una serie catalana, que tuvo mucho éxito en el circuito catalán, pero con una coproducción con Antena 3.
Sí, pero que poco a poco fue llegando fuera del circuito.
A la gente más joven.
Y a la gente más joven, mi hija estaba encantada. Bueno, sé de muchos hijos jóvenes y adolescentes, pero incluso una serie para poder ver en familia, ¿no? Que es lo que estamos, es la situación en la que estamos ahora.
En esa sí, bueno, pero es lo que es el ciclo de Semer Lee al que estamos haciendo referencia, se acabó, cerró su círculo. Porque el personaje central desaparecía y se cerró el círculo. Movistar no quiso que eso se acabase así y quería saber qué había sido de alguna forma del joven protagonista, aunque era una serie muy coral, pero del joven protagonista, de ese alumno favorito de Merlí, que era el profesor de filosofía del instituto y que le había inculcado a este muchacho las ganas de aprender filosofía. Bueno, pues Movistar le propuso a los guionistas y a su actor principal, al chico, a Antonio Casal, me parece que se llama, que porque no continuaban con la serie, pero ya en la universidad. Y esto es donde arranca este Merlí que ha estrenado Movistar y que, curiosamente, aunque hace muchas veces referencia a su antiguo profesor y a su antiguo mundo, porque sale alguno de los personajes que aparecían en la serie original, la mayoría son nuevos, es decir, no son personajes que tuvieran nada que ver con la anterior entrega. En este caso, el personaje central va a estudiar a la universidad, tiene que conseguir una beca porque no tiene dinero suficiente, no viene una familia pudiente, y allí se va a encontrar con unos compañeros muy distintos. Por un lado, tenemos pues el pijo, pero que tiene unos problemas tremendos, cuya madre es una excelente Carmen Conesa. Tiene una tía interpretada por, para mí, cada vez mejor actriz, Silvia Marceau, que está estupenda haciendo.
Está en un momento extraordinario, tanto en imagen como en teatro, porque
teatro
también la vimos recientemente hacer un montaje clásico de Calderón de la Barca, si no me equivoco, ahora mismo no recuerdo
bien. Sí, en la comedia.
En la comedia, que hacía un trabajo
excepcional. Pues en esta está fenomenal, haciendo una hermana frívola y que además se lía con su sobrino. Por eso digo que la edad ha aumentado, como yo creo que los espectadores adolescentes originales de la serie. Este chico sigue de alguna forma confuso en su sexualidad, se enamora de hombres y de mujeres, no tiene muy claro absolutamente nada, tampoco quiere definirse durante los distintos episodios, hasta que llega un momento en que tiene que elegir, o que de alguna forma sus sentimientos van enfocados a evidentemente a su amor, que no voy a desvelar, y a otras personas a las que hace daño sin querer, pero que están realmente enamoradas de él, como ya se avanzaba en la primera parte. Tiene que haber distintos profesores en la universidad explicando cosas que yo creo que a todos nos interesa sobre la filosofía. No dan clases eternas, sino que los momentos en los que los alumnos asisten a clase, cosa que me gusta, porque normalmente cuando se hablan de institutos y se habla de universidades, apenas salen como dos segundos y el resto son las vidas personales y las tramas, y se pone esta gente cuando estudia o cuando va a clase, ¿no? Bueno, pues salen las clases. Y evidentemente había que buscar un sucesor de Merlí. Y esto sucede con una profesora, que es una profesora de ética muy particular, con una María Pujalte que se come absolutamente a todo lo que hay alrededor de ella. Es impresionante. Mira que a mí María Pujalte me parece una actriz soberbia, tanto en comedia como en drama. No puedo ponerle ningún adjetivo malo, porque es una actriz que es muy valiente, que trabaja muy desde las tripas y que me gusta su resultado. En esta ocasión hace una mujer destruida, de alguna forma, por el alcohol, por la edad, por sus propias manías, etcétera, con una hija con discapacidad, que incluso le han quitado la custodia y la mantiene el padre, una hija que cuida de ella porque es un auténtico desastre, pero que es una profesora insigne, distinta, que hace que los alumnos no solamente participen en la clase, sino que aman o discutan o les hace pensar. cosa que no es muy habitual, desgraciadamente, en las aulas. Es una serie que yo la vi con cierta precaución, porque pensé, digo, bueno, va a ser, si no adolescente, a lo mejor demasiado para un público muy determinado, y que creo que va a gustar tanto al público adulto como, evidentemente, al público objetivo, que eso no lo podemos negar, que es público más joven, de la edad de tu hija,
sí, por sí, ponerte, sí, sí, sí.
Un ejemplo, que ha crecido con esa serie y que va a entender perfectamente ya el desarrollo de los personajes. Los personajes, los amigos son estupendos, pues no son prototipos, son personas que te las puedes encontrar en cualquier momento. Hay una actriz argentina que interpreta a una argentina que está en España también con una beca, pero que de alguna forma añora todo lo que tiene fuera, con una forma de vivir muy liberal en muchos momentos y con unas ideas muy claras. El pobre que se ha metido en filosofía, pero que no da pie con bola, porque no entiende la mitad de los conceptos. Otra de las compañeras que tiene un novio de toda la vida, que viene de un pueblo y que bueno, sí quiere mucho al novio, pero le despierta curiosidad todo lo que tenga que ver con el sexo y, evidentemente, todo lo que no tenga que ver con su novio, ¿no? Pero sin dejar de quererle. Es decir, que todo lo que plantea puede suceder perfectamente en universitarios de hoy en día y en gente que no sea universitaria, pero de una edad muy muy determinada. Todo sucede en la ciudad de Barcelona, en la universidad, y a mí me parece una serie que hay que ver.
Pues que, escuchamos el tráiler, Andrés.
Venga, vamos con ello.
Celebrem la nostra arribada al món universitari.
I us dono oficialment la benvinguda a Filosofia, la famosa carrera sense sortides.
Me encanta el sonido de la decadencia.
Ay, hostia, perdona, em dic Biel.
Pol, què estudies?
Soy argentina.
Filosofia.
Claro.
¿Fem un grup d'estudi?
Alumnos, a clase.
La justicia es tratar a todos por igual. Yo podría estar de modelo en una tienda. ¿La suya es una risa discrepante o una risa boba?
¿Qué le pasa a esta tienda?
No sé, al genis están pirats.
¿Alguien de aquí ha cumplido todas sus fantasías sexuales?
¿Apañas o qué?
¿Estás enamorat?
No.
I ara que pregunta.
Jo, si em passo la vida pagant religiosament els meus impostos, m'agradaria rebre una carta del Ministeri d'Hacienda que digui: Pol Rubio, queremos follar contigo.
Y pasamos...
solamente decirte una cosa. Hemos visto el tráiler en catalán, bueno, hablar en castellano y catalán, porque María Pujalte no hace de catalana, pero la serie también la puedes ver en versión doblada, es decir, que o la ves en catalán o la ves...
En castellano,
totalmente, pero toda.
Yo creo que merece la pena, la verdad, verla en catalán, que es la versión original en la que podemos escuchar a los actores, y además hay esa cosa que es bilingüe, es decir, que hay actores que hablan en castellano y otros que hablan en catalán, que se pierde con el doblaje, ¿no?
Exacto, pero bueno, decir también que el doblaje está muy bien hecho,
sí.
Que los chicos se han doblado a sí mismos. Es decir, que han trabajado, y sobre todo el protagonista lo ha trabajado, el personaje que hace de Paul, uh-huh. Perfectamente bien, y que bueno, que la veáis, pero que la opción es obvia, que no falta si queréis verla con subtítulos ni nada.
Netflix, sí. Que es otra de las grandes plataformas. Venga, pues ¿qué tenemos?
Nos vamos con Netflix porque ha sucedido un fenómeno como pasó con La Casa de Papel. Es curioso que todo lo que toca Antena 3 en cuanto a serie que no funciona, o que no funciona lo que debería, porque tuvo una audiencia bastante discreta, hablo de Toy Boy, de pronto Netflix lo coge y lo convierte en un suceso mundial. Y les ha pillado a todos, absolutamente a todos, de sorpresa. Pasó, es el mismo fenómeno que pasó con La Casa de Papel. Tú sabes que La Casa de Papel se exhibió en televisión española, en Antena 3, sí, se vio, pero no. Se puso en Netflix y de pronto surge lo que ha sido uno de los fenómenos televisivos mundiales más importantes que ha habido en la televisión, que muchos han comparado, que parezca una tontería, en cuanto a millones de audiencia, con Juego de Tronos. Con eso te digo lo que ha pasado con La Casa de Papel, que veremos la segunda parte de la última temporada dentro de nada, por cierto. Bueno, pues esto ha pasado con Toy Boy. Toy Boy era una serie que no concluía, además, que no tenía un final claro, donde las tramas no se cerraban ni muchísimo menos, pero que Antena 3 decidió, como La Casa de Papel, que sí concluía, pero en el caso, que luego se han inventado otra temporada, pero en el caso de esta, no, en este caso, Antena 3 pensaba que iba a ser un éxito tremendo, y mira por dónde, vio que no, y decidió no renovarla. La compra Netflix, la mete en su canal.
¿Y se convierte en un bombazo?
Bueno, pero bombazo incluso en España. Es decir, hay más gente que la está viendo en España ahora, que está siendo número uno de todo lo que tiene Netflix. Toy Boy es el número uno. En audiencia ahora mismo ha superado a Élite en cuanto a número de visitantes. Bueno, a veces pasan esas cosas e imagino que Netflix hará una nueva temporada, porque no van a perder ese fenómeno teniendo en cuenta todas las tramas que se quedaban en el aire. La verdad es que la serie era fundamentalmente entretenida, pasaban muchas cosas, y yo tampoco entiendo por qué este tipo de serie, que normalmente funcionan muy bien, no tuvo el éxito esperado en Antena 3, quizá porque a lo mejor competía pues con cosas como Gran Hermano o cualquier cosa de esas.
Es otro tipo de público, yo creo, también, ¿no?
Pues a lo mejor, no sí. Lo sé. Pero bueno, por lo que hay cosas.
¿Pero
que
qué funcionan. Te ha parecido a ti?
A mí me gusta porque es muy entretenida, sobre todo porque nunca se ha hecho. A mí todo lo que no se haya hecho en televisión, pues me agrada y lo veo, ¿no? Estamos hablando de los Toy Boys, es un grupo de strippers masculinos, strippers que tienen sus vidas propias, vidas muy complicadas. Uno de ellos acaba de salir de la cárcel después de 7 años, acusado de un asesinato que él jura y perjura, y además las pruebas están claras que no ha cometido, de un asesinato de alguien de la muy alta sociedad. Esto ocurre en la Costa del Sol española, ¿no? Bueno, pues vamos a ver este hombre, que era también un gigoló, no solamente un stripper, sino que también vivía de alguna forma de las mujeres. Se enamoró de una de sus pues de sus muchas, pero sobre todo la fundamentalmente la que más dinero le ponía, y es precisamente el marido de esta el que muere, y el que es el que acusan a este chico, que luego queman el cadáver, etcétera, de que ha sido él. Cuando él sale de la cárcel, porque le faltan pruebas, es una joven abogada la que logra sacarlo de ahí, pues vamos a entrar de lleno en el enfrentamiento de una clase social muy alta, que era la antigua amante de este hombre, la rival, que es otra familia muy fuerte y con muchísimos secretos. Dentro de los strippers nos va contando la vida de muchos de ellos, y uno de ellos, que fue un antiguo policía, por dinero y por falta de medios, vamos a decirlo así, tiene que cometer un acto delictivo que va a tener sus consecuencias, y sobre todo la persecución continua del protagonista, que las va a pasar canutas durante todos los episodios de la serie, incluso con un final que podría haber sido conclusivo, como te decía antes, pero que deja muy abierto a muchas historias que no se cierran, porque no estaba previsto también, como hemos dicho, cerrarla. Serie muy divertida, no pretende más que el espectador se ponga ante ella y la vea, y imagino que yo la veía semana a semana, imagino que muy aditiva para aquellos ahora que pueden verla, si quieren, toda seguida. Está en Netflix y se llama Toy Boy.
Imagina lo que más deseas. Sexo, fiesta, dinero. Yo lo tengo todo. Me llamo Hugo Beltrán y soy stripper.
Se llama Hugo Beltrán, un prostituto de Marbella, condenado a 15 años por asesinato. La víctima es Philip Norman, el marido de su cliente barra amante. Ella, Macarena Medina, pertenece a una familia muy influyente, son como los Kennedy de la zona.
Soy Triana Marín.
Andrés, La dama y el vagabundo.
Sí, bueno, vamos a decirlo rápidamente. Sí. Disney, como hablábamos en principio con Disney, pues la plataforma Disney ha estrenado, ha querido estrenar en vez de en cines, pues estrenarla en su plataforma, la versión real, entre comillas, de La dama y el vagabundo. Sabes que lo está haciendo con todas, con todos sus clásicos, y esto que pensábamos verlo en cine, pues mira por dónde lo podemos ver en la plataforma. La historia no cambia nada, lo que pasa es que los perritos son reales, y la verdad es que es muy bonita, porque ya sabes que es una perra de raza, él es un chucho, pero se van a enamorar después de que ella, que es una gran dama, es cuidada, es mimada, hasta que llega un bebé. El bebé tiene que cuidarlo la tía de la dueña. La tía de la dueña tiene gatos y odia a los perros, y hará que, bueno, la hará desaparecer del entorno, y Dama pues se encontrará solita en la calle, y será este vagabundo que la enseñe a vivir de alguna forma, y hará también que se enamore. Es una historia preciosa, está muy bien hecha. Yo no echo de menos el dibujo animado, es decir, en esta ocasión, aunque sé que también está muy animada por los movimientos de los perros y tal, la vamos a ver muy bien, sobre todo a todos los que nos gustan los perritos y los que nos gustó en su momento la versión animada de La dama y el vagabundo. Así que espero que esa sí tenga suficiente concentración para poder verla.
Bueno, pues quizás sí. depende. Vamos a ver cómo voy evolucionando en lo que la concentración se refiere. Andrés, querido, muchísimas gracias por estas recomendaciones fundamentales para que lo pasemos bien en casa, y nada, nos escuchamos mañana en Es la mañana de Federico, que no nos Exacto. vemos, pero nos escuchamos,
y
la semana que viene más, aquí en A Media Luz. Bien. Buenas noches, querido, y nosotros seguimos. Seems like falling down, or a wave lost at sea, or the ones left behind, or the wave of you and me. And maybe I know that maybe it's better, but I can't forget the time. Every day, every night, like the one who knows too much, to trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. Onda, vamos allá para saber con Laura cómo vestirnos para favorecer el ciclo circadiano. Y diréis, ¿y qué es el ciclo circadiano? Bueno, ahora os lo vamos a explicar todo. Ya tenemos aquí a nuestra querida Laura Opazo desde el otro lado del teléfono en su casa. Buenas noches, querida.
Buenas noches, Ayanta. ¿Cómo estás?
Pues yo bien, aquí resistiendo. ¿Y tú?
Pues nada, en segunda semana de confinamiento. Tengo que decir que tengo a todos mis familiares bien, así que dentro de lo que cabe, afortunada. Pero traigo hoy un tema,
sí.
Lo subo a la palestra porque habrá mucha gente que nos esté escuchando y le pase lo que a mí. Y es que, la primera semana de confinamiento te lo tomas como, bueno, esta es una situación nueva, hay que adaptarse, tienes energía y ciertas ganas, ¿no?, de querer llevarlo bien. Pero la segunda semana quizá ya estás un poco más resignado, ¿no? Aún encima te comunican que a priori parece que esto se alarga Y si a eso sumamos, a toda esa incertidumbre y preocupación, sumamos que muchos de nosotros vivimos en pisos interiores y abraza a quien viva, obviamente, entre plantas, pisos interiores sin luz, e incluso en sótanos, la situación pues se complica un poco más.
Y además,
más, ¿no?
Laura, muchas personas que vivimos solas, ¿eh?
Bueno, mi caso es este hasta mañana, que llegara mi pareja que estaba totalmente bloqueado en Venezuela.
Sí.
Y parecía que no iba a poder venir, ¿no? Yo estaba llevando el confinamiento en soledad, la verdad es que, bueno, pues es lo que hay, o sea, al final es te adaptas a lo que tienes, ¿no?
Sí.
Pero bueno, precisamente ya esta es una situación anómala, ¿no?, para todo el mundo, pero yo quería hacer un alegato y quería hacer una mención a este tipo de situaciones que viven las personas que precisamente están alejadas del ciclo solar, ¿no? Porque
que eso es el ciclo circadiano, ¿no? Porque ¿qué es el ciclo circadiano?
El ciclo circadiano, bueno, pues el ciclo circadiano realmente son, bueno, pues son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz y la oscuridad. Por ejemplo, por la noche tendemos a dormir con la falta de luz y por la mañana con la presencia de luz estamos despiertos y activos, ¿no? Es decir, el sueño se regula de forma que está sincronizado con el ciclo geofísico de 24 horas del
planeta.
Y
además eso es lo saludable, quiero decir.
Es lo saludable.
Que con la oscuridad nosotros hacemos también, de algún modo, nuestra función clorofílica, ¿no? ¿Os acordáis de la, de la fotosíntesis y todo eso de las plantas? Bueno, pues es una manera de regenerarnos, hay una regeneración celular muy importante que se da por la noche durmiendo.
Efectivamente, pero hay mucha gente que lo tiene alterado.
Sí.
¿Y qué tipo de personas? Bueno, pues
yo, por ejemplo.
Claro, la gente que trabaja de noche. Efectivamente, la gente que también trabaja en turnos cambiantes, como es el caso, por ejemplo, de la gente, enfermeros, enfermeras, ¿no?, que tienen turnos cambiantes. La gente que viaja con gran desfase horario, que tiene jet lag, ¿no?, el famoso jet lag. La gente que es ciega, porque bueno, al no ver normalmente, al no poder ver la luz del sol, el reloj biológico de una persona ciega se desincroniza con respecto al resto del mundo, ¿no? Entonces, para ellos no hay una diferenciación entre día y noche clara, ¿no? Y en casos extremos también tienen alterado este ciclo circadiano la gente que pierde la noción del espacio-tiempo, como en el caso de un secuestro, ¿no? Aunque esto es un caso un poco extremo. Actualmente estamos en un confinamiento involuntario. Y no todos tenemos una casa con una terraza inmensa, no todos tenemos una casa con jardín, y hay mucha gente que está pues viviendo en sótanos, viviendo en casas con muy poca luminosidad, y precisamente si ya se acusa en este momento un insomnio bastante creciente en toda la población, la gente que está en pisos sin nada de luz, precisamente por la falta de regulación del ciclo circadiano, aún encima acusan mucho más insomnio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer a través del vestuario, cómo podemos conseguir engañar un poco al cerebro y regular un poco nuestro ciclo? Bueno, pues yo os voy a explicar una serie de trucos que nos pueden servir, yo creo, pues si estamos viviendo una situación de esas características, ¿no? Por un lado, hay que diferenciar la ropa que utilizamos para dormir que la ropa que utilizamos por el día. Nada de estar confinados y todo el santo
día. Y todo el día en pijama, no, claro, desde luego, sí.
Esto
es fatal para la cabeza, vamos.
Fatal, ya no es una cuestión de coquetería, sino porque tenemos que coger este hábito y diferenciar, enseñarle al cuerpo a diferenciar nuestro momento activo del día del momento de descanso. Y a través de la ropa y de los colores que elijamos, podemos conseguirlo, ¿vale? Por la noche, evidentemente, colores neutros que inviten a la paz y al descanso, como colores beige, colores pastel, colores claritos, a fin de cuentas, ¿no? Y por el día tendremos que elegir un vestuario con otras características, ¿no? ¿Qué serían, por ejemplo? Pues ropa que sea sobre todo más formal, ¿no? Que la que utilizamos, por ejemplo, para estar por casa. Ropa que no sea la misma que utilizamos para el trabajo, no hace falta que estemos en traje, pero sí que nos hagan parecer más profesionales y nos hagan vestir con decoro, sobre todo si nos vamos a enfrentar a una videollamada, una call conference de trabajo. Por otro lado, tienen que ser prendas que sean un pelín holgadas. Vamos a estar moviéndonos muy poco, vamos a estar bastante tiempo sentados por mucho rato, tiene un espacio limitado, así que las prendas deben ser cómodas para que favorezcan a la circulación. Los tejidos, pues deberían de ser un pelín elásticos. Vamos a estar saltando de la silla al sofá, del sofá a la cocina, de nuevo al baño, al sofá, a la cama. Entonces, bueno, lo ideal es que tengan un poquito de elastán para que podamos tener una movilidad un poquito menos ilimitada, ¿no? en cuanto a tejidos, pues que sean de texturas suaves y agradables, porque aunque parezca una obviedad, no lo es tanto. Así nos haga sentir un tejido, así lo vamos a reflejar, y lo que tenemos que intentar es estar cómodos. Tejidos, sobre todo naturales. La tela debe tener una alta composición de algodón y debemos de evitar, por ejemplo, tejidos como el poliéster, porque es el rey de los tejidos hediondos, ¿no?
Al final, sí.
Efectivamente, vamos a estar mucho tiempo con la misma ropa, vamos a estar bastante quietos. Evidentemente, en casa, aunque no queramos poner la calefacción, algunos vivimos en edificios con calefacción central, y al final, bueno, pues ese tipo de tejidos, pues irradia una serie de olores un poquito desagradables.
Otro tema también es la temperatura, ¿no? Yo necesito cosas calentitas, porque también en casa, si estamos mucho tiempo parados,
efectivamente,
nos quedamos fríos, no estamos en una actividad así que entramos, salimos de la calle, no sé qué. Yo tengo una tendencia a quedarme un poco fría.
Sí, bueno, igual que cuando salimos a la calle, adaptamos nuestra ropa a la temperatura de cada estación, ¿no?
Sí.
En casa tenemos que hacerlo a la temperatura de la estación donde tengas ubicada pues tu zona de trabajo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo solamente 2 radiadores, suficiente, porque mi casa no es muy grande, y precisamente en el despacho no tengo radiador. Sí que es cierto que es una zona un poco más fresca y si estoy mucho tiempo quieta, necesito llevar una prenda un poquito de abrigo, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que tú dices, adaptar nuestro vestuario también a las condiciones climáticas de nuestra casa. Y una cosa súper importante y que ya hemos mencionado muchísimas veces en Moda en Onda es el uso terapéutico de los colores, ¿no? Lo que hemos dicho, para dormir es ideal utilizar tonos neutros que nos van a dar paz mental, pero si queremos estimular la mente y enfocarla hacia la productividad y el trabajo, debemos de elegir colores que nos inviten a ello, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, sería el naranja. Es un color adecuado, sobre todo cuando necesitamos estar activos, porque además hará que la creatividad brota por botones, ¿no? Es un color que simboliza la perseverancia, además. El azul, sobre todo las tonalidades más claras, proporcionan una sensación de calma, de tranquilidad, de confianza, y son adecuados para lugares de trabajo donde los detalles cobran una especial relevancia, ¿no? Trabajos donde requieren a lo mejor concentración. El blanco es un color que aporta amplitud en aquellas estancias que son claras y con mucha luz. También nos ayuda también a expandir la mente de la misma manera, ¿no? Igual que el blanco lo usamos, por ejemplo, para decorar y hacer más grande una estancia, ayuda mentalmente a abrir un poquito más el cogote y también deja salir todo nuestro potencial creativo. El color lila, bueno, pues está asociado con la tranquilidad, el equilibrio, la empatía y el poco impacto. No suele relacionarse con conductas negativas y, curiosamente, no sé si os acordáis del comunicado del rey Felipe el otro día, llevaba, no casualmente, una corbata de este color. El rojo, bueno, pues siempre ha sido considerado un tono que favorece a la desconcentración, pero al mismo tiempo hace que las pulsiones aceleren. Por lo tanto, nos ayuda, por ejemplo, para rendir si queremos hacer actividad física. O sea, a lo mejor no tanto para trabajar en casa, pero sí para hacer deporte.
Bueno, que estamos viendo, además, Laura, el deporte es fundamental. Esa es otra cuestión, ¿eh? Porque se pueden hacer clases online de todo tipo. La verdad es que yo he descubierto, porque nunca me había puesto, porque no hacía deporte en casa, pero se puede hacer de todo en casa con clases online que además están muy, muy bien hechas. Yo animo a todos a que no se queden sentados en el sofá comiendo patatas fritas, por favor.
No,
o sea,
claro.
que hay que estar en forma. Y mira, el rojo pues es un buen color para la hora de la clase online de pilates o de lo que sea.
Sí, no, y además es que hay que moverse básicamente pues por salud, pero también para canalizar toda esa energía que, llegada la noche, si precisamente además de esas preocupaciones que tenemos, ¿no?, de este estado de ansiedad constante en el que estamos imbuidos, si aún encima nos falta esa luz natural que nos regula de alguna manera ese ciclo circadiano, si aún encima no nos movemos y no gastamos energía, evidentemente vamos a llegar a la cama y no vamos a poder descansar. Y eso día tras día, al final, acaba minando.
Sí.
Es importante. Bueno, otro color con el que también vamos a poder animarnos a la hora de hacer deporte es el color, por ejemplo, amarillo. Es un color que directamente ya nos produce alegría, optimismo. Es un color que, bueno, pues igual produce un poco de fatiga ocular si lo miramos mucho tiempo, pero al mismo tiempo es un color que refleja mucha luz. Entonces, importante también, si queremos hacer deporte, queremos subir el espíritu, el color amarillo es un color al que podemos aferrarnos. Y por último, el color verde. Es un color que fomenta el pensamiento creativo, fomenta la esperanza también, un pensamiento positivo. Y bueno, pues es un color que inspira también mucho si se escoge un color más bien jade o esmeralda, porque también relajan e inspiran paz. Así que ayudan a desarrollar ideas. Así
bien,
que bueno,
Laura, pues me parece muy interesante este tema de los colores, la verdad. Y además, mira, por lo menos buscando un modelito u otro, he visto las cosas tan graciosas que has colgado en Instagram. Ay. Pues uno también se va entreteniendo, ¿no? Porque
le das algo a la cabeza que pensar. Si tú te levantas por la mañana, te vas a duchar, vuelves a la habitación y piensas, ¿qué me voy a poner ahora para irme a trabajar y desarrollar un concepto creativo y para mi trabajo? Pues, oye, piensas un poco en qué te tienes que vestir y ya al menos despistas en la cabeza, ¿no? Si luego te cambias para hacer tu sesión de pilates de yoga en casa, pues ya vuelves a cambiarte ya de alguna manera, pues también estás pensando en otra cosa. Y luego te cambias para dormir, de alguna manera, tu ritmo diario va a tener eso, un ritmo que de alguna manera también va a marcar el color de vestuario que elijas y el cambio de vestuario que estás ejerciendo durante el día, ¿no? Si nos pasamos el día entero en pijama, además de vernos un poco dejados, realmente es que va a ser como el día de la marmota.
De vernos, ¿no? Entonces, un poco dejados a nosotros mismos y de ver dejado al otro, porque aquí también estamos viviendo muchos, o están viviendo muchos, unas circunstancias de pareja, pues bueno, obligados, que aunque no se quieran mucho, obligados a estar todo el día juntos, ¿no? Y es importante también ver a la propia pareja pues con una cierta compostura, ¿no? Porque es que si no es...
Mira, el otro día una amiga mía casi se divorcia 3 veces en un mismo día.
Ya, claro.
Y le dijo al marido, mira, vete de casa que te pago la multa, porque ya no se soportaban. Y digo, bueno, esto es una prueba de fuego para las relaciones.
Vete de casa que te pago la multa no está mal, ¿eh? Esto no lo había escuchado todavía. Yo había visto parejas...
Yo te pago la multa, pero vete de casa, porque es que ya no aguantaban más, llevaban todo el día pues discutiendo estos días, pues que te levantas con mal pie y al final pues eso, o sea, encima discutes, os veis todo el día en pijama, de mal humor, sin descansar, bueno, pues claro, efectivamente
no puede ser.
Cultivo.
No puede ser, como esto va a ser larguito, de verdad que hay que mantener una cierta disciplina física y mental, todo, para estar lo mejor posible.
Sí, hago un alegato al buen humor. Has mencionado mis vídeos de Instagram. Bueno, mi Instagram, para el que nos esté escuchando, es laura-opazo. Es muy poco ortodoxo, pero bueno, da igual. Yo subo de vez en cuando vídeos porque mi forma de agarrarme al positivismo, yo soy una persona positiva, pero yo, para estar más alegre y para intentar despistar un poco la mente, ¿no?, de todo este círculo vicioso de leer noticias, de leer cadenas de mensajes, de WhatsApp, informativos y demás, es me agarro el sentido del humor. Entonces, bueno, pues intento ver, hacer cosas que me hagan reír, ver cosas que me hagan reír. Y en uno de estos momentos de insomnio hice 2 vídeos un poco absurdos, pero que, bueno.
Muy graciosos, la verdad. Sí.
Y ya solamente la gente me dijo, oye, me he reído un montón, vuelve a hacer. Y yo, pues mira, voy a hacer más, porque si al menos la gente se ríe un rato. Y
yo creo que ahora mismo se agradece, ¿no? Todos estos vídeos que además esta semana han llegado mucho menos que la semana pasada, ¿no? Vídeos, audios, y me parece que animan mucho, que la verdad, pues eso, que claro que hay que mantener el sentido del humor en la medida de lo posible. Laura, querida, un placer charlar contigo, aunque solo sea sin vernos y por teléfono, pero me encanta siempre.
No nos vemos, pero nos imaginamos.
Por supuesto, claro que sí, querida. Pues nos volvemos a escuchar la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Otro muy grande.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Y pasamos de los colores que nos contaba Laura y de los círculos circadianos y vamos directamente a un cuentecito de buenas noches que seguro que os ayuda a tener unos dulces sueños con la voz de Eva Guillamón. Y ya sabéis, es ya jueves, nosotros volvemos el lunes a partir de las 12:30 de la noche. Pero Es Radio continúa todo el fin de semana con una programación que vais a poder escuchar. Así es que buenas noches y buen fin de semana.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
El último cuento de Juan Carlos García Reig.
Sleep well, my love.
En sus cuentos breves, el tema de la muerte suele aparecer con cierta frecuencia. ¿A qué se debe? No es un tema privativo de mis cuentos. Habrá notado que en la vida cotidiana también suele aparecer con cierta frecuencia. No teme jugar con la muerte. Soy un escritor temerario. ¿Qué está escribiendo ahora? Un cuento trivial. El escritor que dialoga con la muerte y la muy pícara lo sorprende en la mitad de una palabra. ¿Cuál palabra? No lo sé, pero seguramente le va a faltar la última sílaba y el cuento quedará inconcluso.